3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Va a ser la 322. Tras el lanzamiento de Windows 7, que fue protagonista por completo en el programa de la semana pasada, ya volvemos al formato habitual, volvemos a nuestros estudios, volvemos a lo cotidiano, a conocer todas esas novedades, a las secciones habituales. Pues sí que pedimos disculpas por la cantidad de música que pudisteis escuchar en la edición anterior, pero desde luego pues Microsoft tuvo un retraso de unos 40 minutos en el inicio del acto y la verdad es que eso sí que no estaba nada programado y bueno, pues causó pues esa espera larga que tuvimos que tener todos para precisamente para el lanzamiento de este Windows 7. Pero lo importante era en aquel momento pues, las palabras de Microsoft y el conocer de primera mano todo lo que acontecía en 7S. Pues ya estamos una semana más aquí en compañía de muy buenas personas como siempre, de todos vosotros y vosotras, que estamos encantados de teneros como oyentes y que semana tras semana pues queráis vuestra dosis de Enredando para poder pues pasar un buen rato, aprender algo y desde luego pues divertirse, que es el fundamento y el ingrediente que nunca debe faltar en los programas de Euskadi Digital y especialmente en este, en Enredando. Por cierto, y antes de que se me olvide, se está celebrando ya la Internet Escola en Zarauz. Está teniendo lugar en esta localidad guipuzcoana un evento para que quien todavía no ha tenido ocasión de tocar un ordenador, de ver cómo funciona Internet, pues puede darse una vuelta por el Gaztelecu de Zarauz desde ahora hasta el domingo a las 2 de la tarde. Bueno, pues están abiertas las puertas para que cualquiera de forma gratuita pueda aprender a navegar en Internet, pueda aprender a utilizar los ordenadores y sobre todo es una jornada festiva. Hay unos Segway fuera para jugar, que son estos... ¿Lo habéis visto alguna vez? Estos... ¿Cómo los llamo? ¿Bicicletas? No, no son bicicletas. Este artilugio que son dos ruedas que te subes tú encima y que lleva... pues como un mando a la altura de las manos y vas moviéndote con él, así manteniendo el equilibrio. Bueno, no sé si lo escribo muy bien. Poner Segway en internet y así lo veis, porque es que es complicado de escribir, porque no es tiene dos ruedas, pero no es una bicicleta, y las dos están en la misma línea y tú te subes como si fuera en el eje que une esas dos ruedas. Me imagino que ya me cogéis un poco la idea, pero es que tampoco es un monopatín, es que claro, es muy complicado de poder daros una similitud. Bueno, pues está eso, hay un juego que mediante la mente podemos mover una bolita, y bueno, pues hay un montón de diversión en el Gaztelecu de Zarautz desde ya hasta el domingo a las 2 de la tarde. Nosotros estaremos en el stand de Euskadi Digital toda la jornada del sábado para compartirla con todos aquellos de vosotros y vosotras que os animéis a daros una vuelta y así nos podéis dar un saludo. Desde luego allí estaremos presentes en esta edición de Internet Escola. Pues vamos a ponernos ya en marcha, vamos a conocer muchas de las noticias. Hay una importante, y es que el 9 de noviembre finaliza el plazo para identificar los teléfonos móviles de tarjeta que no tienen el operador su filiación. Si tú tienes una tarjeta de móvil prepago, ¿no? En contrato está claro que te han cogido ya los datos, pero en prepago, y que lo hayas comprado pues hace, no sé, hace 4 años, 5 años o así, pues asegúrate antes del 9 de noviembre que el operador tiene tus datos, llama al teléfono de información y diles pues eso, que a ver si tienen tus datos, porque si no a partir del 9 de noviembre, ahora se habla quizás de un retraso de esa fecha, pero bueno, en cualquier caso que es necesario que estén los datos, porque las líneas que no tengan la afiliación, no tengan los datos del usuario o usuaria, pues van a ser cerradas, van a ser canceladas absolutamente todas, y en la actualidad, fijaos si es importante, hay del orden de 8 millones de tarjetas de teléfonos móviles que están en esta situación. Así que, pues al tanto y no lo descuidéis. Si tienes un móvil prepago y hace mucho tiempo que no sabes cómo puede estar esto, una llamadita que no te va a costar nada y entérate para que el 9 de noviembre pues no te encuentres una sorpresa. Pues vamos a ponerle marcha a este programa, esta edición número 322 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. ¡Bienvenido, bienvenida!
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en Panda Security.
La informática que se escucha.
Ya conoces esta sintonía, la de las encuestas. Todas las semanas nos gusta plantearte una. La semana pasada no fue posible precisamente por el evento de Asturias, pero en esta ocasión sí que ya tenemos lista la nueva para esta semana. Pero antes de nada tenemos que repasar esas encuestas que están publicadas en www.enreando.net, www.enreando.net. La consulta que ya esta semana nos deja dice: ¿utilizas habitualmente lectores de RSS, ese formato de sindicación, para poder tener de una forma resumida pues los titulares que aparecen en diferentes diarios digitales, blogs? Bueno, es un formato bastante estándar. Sí, como un programa más en el ordenador habéis dicho el 41% de vosotros y vosotras, 38% habéis dicho sí desde una página web, no un 19% y no lo sé muy bien lo que es, un 2,7% de vuestras opiniones. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que te planteamos hace ya unas cuantas semanas. ¿Espías los SMS de tu pareja? Si, bueno, pues cuando está despistado o despistada, pues coges el teléfono móvil y dices, vamos a ver lo que tiene por aquí. Pues habéis dicho que no en un 88%, que no espiéis los SMS de tu pareja, y un 12% habéis dicho sí, ocasionalmente. Otra de las cuestiones, otra de las preguntas que puedes encontrar en www.enredando.net. ¿Cambia regularmente tus contraseñas? Pues habéis dicho que no. De momento la que va ganando con un 67% de los votos, sí, cada varios meses. En un 29% largo, bueno, vamos a dejarlo en un 30%. Y un 4%, el 4% restante, decís que sí, que cada mes, pues cambiáis las contraseñas de vuestros accesos en Internet. Pero bueno, ya vemos que la mayoría, y además de una forma abultada, 66%, 66-67%, desde habéis votado que no cambia regularmente tus contraseñas. Vamos con la última pregunta, la que te planteamos hace dos semanas y que fue la última que te hicimos. ¿Crees que triunfarán los lectores de e-books como el Kindle y el de Sony, que se llama e-book, creo recordar? Pues un 52% habéis dicho que sí, que tienen su futuro. Un 26% habéis dicho no, por ese precio te compras un netbook, un ordenador por pequeñito. Y empatados a un 11%, no lo creo y no lo sé. Las dos respuestas hermanitas, pues no lo creo y no lo sé, están empatadas a un 11% de las respuestas. Vamos con la pregunta de esta semana. Mira que tenía ganas yo. ¡Qué ganas tenía de hacer yo esta pregunta! ¡Ay, pero qué malo soy! ¡Pero qué malo soy! ¡Pero qué malo soy! ¡Qué malo soy! Atención, ahí va la pregunta. ¡Ay, qué ideas se me ocurren! Bueno, que conste que esto viene de las noticias, ¿eh? Que hay alguna noticia, ahora yo no recuerdo exactamente dónde, pero me acuerdo perfectamente. ¿Utilizas alguna vez dispositivos electrónicos? Hasta ahí podría ser normal. ¡En el váter! ¡Ah, qué pregunta! Sí, sí, dirás, pero ¿qué cosas preguntan? No, hay estudios, ¿eh? Hay estudios que dicen que sí, que nos llevamos hasta el váter, hay todos los teléfonos, incluso portátiles. Bueno, vamos a ofreceros unas cuantas respuestas, a ver si esta encuesta hacemos que sea divertida. Sí, el móvil, si te llevas el teléfono móvil en ocasiones, ¿eh? O sea, tampoco es que de todas las veces tenga que ser así. Si en ocasiones te llevas el móvil, pues tienes tu respuesta. Sí, un ordenador portátil, netbook, bueno, cualquier cosa que sea un ordenador, un PC o un Mac, ¿no? Sí, la televisión. ¡Anda, esta es buena, eh! Vamos a ver quién tiene tele en el váter. Esto hay que controlarlo un poquito, porque claro, ya las nuevas tecnologías, pues al final, pues mira que como te guste un programa, igual no sales. En fin. Sí, un reproductor de MP3, si te vas con la música al baño también, pues mira, tienes tu respuesta posible. Y por último, no, se va a lo que se va. Bueno, esta pregunta, esta respuesta sí que está bien, hombre, pues si no te llevas absolutamente nada, pues también tienes opción de dar tu opinión. ¿A qué esperas? Vota, seguro que esta la sabes, hombre, esta es facilita, esta es poco tecnológica, ¿eh? Está, vamos, el nivel es sencillito para que os animéis todos y todas a votar. ¿Que no has votado nunca? ¿Que quieres hacerlo? Pues ¿a qué esperas? www.enredando.net. A la derecha las verás todas ellas puestas una detrás de otra, pues eliges la que quieras y puedes responder y ver los resultados de todas ellas. ¡Ay, madre! A ver qué respuestas dais a esto de utilizar la tecnología en el váter. ¡Hombre! www.enredando.net, la página web de este programa, que también podrás encontrar el foro, podrás encontrar el mapa de oyentes, un montón de cosas te esperan en esa dirección. Toma nota, www.enredando.net. Bueno, pues vamos a repasar las noticias, a ver qué es lo que ha sucedido en estos últimos, bueno, más que 7 días, porque hace tiempo que no hablamos de noticias aquí.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues ya estáis haciendo un sondeo por vuestra familia, vuestros amigos, a ver si alguien tiene un teléfono móvil de tarjeta, lo que os contaba antes, antes del 9 de noviembre, pues dar los datos a la operadora para que pues en esa fecha no cause baja y de repente pues llegue el día 9, el 10 o el 11 y digas, anda, si no anda el teléfono móvil, ¿qué es lo que le pasa? Si no funciona, si no se conecta, pues la respuesta ya te lo estoy dando, así que haz una averiguación, haz un sondeo, no sea que pues tengas a alguien que le pueda venir bien esta información. Y no hay que irse muy lejos para buscar buena tecnología, tecnología bien aplicada, tecnología que resulta bien útil, ya que unos chicos de Baracaldo pues han preparado un sistema que mediante el dedo dedito puedes conseguir pues que te sirva como la tarjeta de crédito, que tengas que pagar algo, pones el dedo y ya está, pagado. Que vas a hacer una compra y no tienes dinero, pones el dedo y ya está pagado. ¡Uy, estupendamente! Que en los tiempos que corren esto va a venir muy bien, ¿eh? Ya sé que más de una hora se está frotando las manos. Decir, ¿cómo? ¿Que pongo el dedo en algún sitio y se pagan las cosas y no hay que aflojar ahí la manduca? Pues no, hombre, que no es que sea así. Es una cuenta en prepago donde tú depositas un dinero, pues como si fuera la tarjeta del móvil o la del autobús, ¿no? Que ahí dejas un dinero en prepago y lo vas consumiendo. Lo que pasa es que la identificación, en vez de hacerse con una tarjeta con banda magnética, con una tarjeta con chip, pues se hace ni más que con el dedito, sí, con la huella dactilar. Se pone en un sensor y ¡pim! Directamente ya está. Oye, pues es una idea chula, ¿eh? Lo único que, a ver, pues, ¿qué ideas malas se os ocurre, no? ¿Cómo podéis hacer que pague un amigo en vez de vosotros y tal, no? Le cogéis el dedo, ¡pim!, que lo pones y ya está, ya ha pagado el otro. Bueno, la idea a mí sí que me parece interesante, lo que es todos estos asuntos de huella dactilar ya lleva desde bastante tiempo promoviéndose y investigándose, ¿no? Para que sea un sistema bastante seguro, pero bueno, pues es una cuestión de implantación y es una cuestión de generar confianza, ¿no? Y que nos demos cuenta que funciona perfectamente bien. A ver si podemos hablar con estos chicos, ya que les tenemos cerca, y podemos grabar una entrevista con ellos, que estén aquí en Enreando, que nos cuenten todos los detalles de cómo se puede hacer para pagar con el dedito. La Wikipedia se afana en que los contenidos que se presenten en esta enciclopedia online sean siempre verídicos, sean reales, no haya ningún problema. Por ello, pues intenta evitar que entre información falsa. Hace no muchos días se pudo ver en la Wikipedia cómo en el Ministerio de Cultura pues aparecía el nombre de Ángeles González Sinde y presentada como Ministerio de Incultura de España, el actual titular de este Ministerio de Incultura. Bueno, pues son bromas que no le gustan nada a la Wikipedia que sucedan y por ello pues ha puesto un grupo de editores reconocidos, de confianza, que son los que van a revisar sobre todo los cambios que se produzcan en el perfil, en los datos que hay almacenados en la Wikipedia sobre ellos, ¿no? Pues porque siempre hay que tener ese especial cuidado y sobre todo que se puede desprestigiar rápidamente a la Wikipedia si eso se repite de forma notable. Pues son las consecuencias de hacerla pues como está hecha la Wikipedia, que cualquiera puede introducir una nueva entrada, cualquiera puede modificar lo que otra persona ha entrado, con lo cual pues se dan circunstancias como esta, que la Wikipedia y la Fundación Wikimedia, que es la que da soporte a la Wikipedia, pues tendrá que pensar cómo lo atajan para evitar que esto dé mal nombre a esta enciclopedia, que sin duda pues está muy bien valorada, pero claro, con sustos como este, pues el prestigio se cae de una forma bastante rápida. Esta semana ha sido de celebraciones y vamos a empezar con la primera de ellas, el banner. Ha cumplido ni más ni menos que 15 años que lleva esta forma de publicidad puesta en las páginas web. Pues el primero lo colgó Hotwire el 27 de octubre de 1994. Compañías como AT&T, Volvo, Club Med o MCI lo contrataron. AT&T pagó por su campaña You Will $60,000 de aquella época para estar 24 semanas en línea. El mensaje del banner de ATT era toda una declaración sobre la incertidumbre del invento. Decía así: ¿ha clicado usted alguna vez con el ratón aquí? Se dio la circunstancia de que algunos anunciantes no tenían... Esta es buena. Que no les dio tiempo a hacer la página web. Vamos, estaban haciendo internet, todo el asunto de la página web. Bueno, que no tenían. Con la gracia que cuando se hacía clic en el enlace del banner, pues se iba a una página que estaba en construcción. Claro, pues es que eso iba muy rápido y como le decían que era bueno, pues lo pusieron. Pero claro, si no tienes la página web hecha, pues lo del banner, pues como que se te queda un poco desvirtuado, ¿no? Porque lo que interesa es que funcione. En fin, total que los clientes en la campaña inaugural de Hotwire gastaron un total de $400,000 en la misma. El director de arte de Hotwire en aquel entonces, Rick Boyce, ha contado que una de las dificultades que se enfrentaron fue determinar el precio que debían cobrar al anunciante. Pues cuánto hay que cobrar y cuáles son los argumentos de venta. Esos eran los problemas que tenían. En aquel entonces había 25.000 lectores en su lista de correo electrónico y calcularon que por el número de visitas que recibían estaba bien posicionados en el ciberespacio. Total, que el banner no fue el primer método de publicidad en Internet. Tim O'Reilly reclama para su compañía este honor, tras admitir que Hotwire creó el banner, un espacio con anuncios en rotación. O'Reilly ha recordado en varias ocasiones que el primer anuncio apareció un año antes y lo publicó Global Network Navigator en septiembre del 1993. En fin, bueno, pues que aquí cada uno barre para casa, barre para su terreno y desde luego lo que es el formato tradicional de banner, pues apareció ese 27 de octubre de 1994 y hoy se cumplen, bueno, hoy estos días en esta semana se cumplen 15 años de su aparición. Hablamos ahora de Internet, ni más ni menos, y es que ya tiene 40 añitos, 15 años hablábamos del banner, pero Internet en sí, pues son 40 años. Pues mira, os voy a contar cómo nació Internet, porque seguro que a muchos de vosotros y vosotras os puede interesar, porque lo conocéis hoy en día, quizás desde hace ya unos años, pero no sabéis la historia, y realmente, pues como se han oído varias y tal, pues vamos a despejar esas dudas. Fue Leonard Kleinrock quien no pudo ya imaginar que fenómenos sociales de la escala global como hoy en día es Facebook, Twitter o YouTube serían fruto de la invención que acababa de dar a luz en su equipo, Internet. Según ha declarado Kleinrock, dice: estamos constantemente sorprendidos por las aplicaciones que surgen. Desde luego ya la imaginación, pues al poder, ¿no? Ahora que su bebé está a punto de cumplir los 40 añitos en la Universidad de California de Los Ángeles. Recuerda que todavía, incluso considera que Internet todavía es un adolescente. Aún tiene un largo camino por recorrer, se comporta de manera imprevisible, pero ha provocado durante este tiempo una gran satisfacción a sus padres y a la comunidad. Eso es lo que declara uno de los papis de Internet. El 29 de octubre de 1969, el doctor Kleinrock era responsable del equipo que logró por primera vez hacer hablar a un equipo de la Universidad de California en Los Ángeles con otro en Stanford. Este logro estuvo guiado por la convicción de que los ordenadores estaban destinados a la comunicación entre ellos y la manera a través de la cual debían comunicarse tenía que ser tan sencilla de usar como un teléfono. Kleinrock dijo: pensé que aquello iba a suceder entre un equipo y otro, no de persona a persona. Precisamente pues esto era un guiño a las redes sociales y el intercambio de contenido, que es ahora el emblema de Internet. Nunca me imaginé, dice, que mi abuela de 99 años pasaría su tiempo en Internet como lo hizo hasta su muerte. Uno de los principios fundamentales del intercambio de datos entre ordenadores consiste... Pues sí que está bien, estaba pensando la frase, pero tiene su miga, ¿no? Que inventara algo, que propusiera algo y que su abuela lo utilizara hasta el fin de sus días, ¿no? ¡Qué barbaridad! Eso pues sí que es una buena muestra, ¿no? Sí que es una buena muestra, me estaba pensando, pero claro que no, parece que no tiene sentido, pero joder, que ya lo creo que tiene sentido, y mucho, ¿eh? En fin, uno de los principios fundamentales del intercambio de datos entre los ordenadores consiste en dividir la información en paquetes digitales que se pueden transmitir en función de la demanda y sin pérdida de tiempo. El profesor ya había documentado su visión a principios de los años 60, en un texto académico que fue posteriormente publicado. Sin embargo, pues imaginaos lo que era hablar de Internet en los años 60, ¿no? Que la informática pues estaba, vamos, era la de los picapiedra. Sin embargo, nadie quiso escuchar, dice Klein Rock, ni siquiera la gente de la compañía telefónica AT&T. Fui a verlos, dice, y dijeron que no funcionaría y que incluso si pudiera funcionar no querían implicarse en ellos. No obstante, el operador proporcionó la infraestructura de red a ARPANET, un proyecto financiado en la rama de investigación del ejército de Estados Unidos. Los ingenieros comenzaron a introducir el término log para entrar en el ordenador a distancia, aunque el sistema, pero se estrelló poco después de la O. En el segundo intento, el profesor y su equipo lograron su objetivo y enviaron datos a través de ARPANET. Equipos ubicados en otras dos universidades se construyeron este mismo año y los investigadores pudieron probar la nueva red de manera constante. Bueno, pues todo ello hizo que poco a poco fuera creciendo y, en fin, si hablamos de lo negativo de Internet, pues en 1988 fue la aparición del primer gusano, seguido del primer mensaje de correo electrónico no deseado documentado en abril de 1994. Fue el primer spam. En fin, que este mundo todavía le quedan muchas vueltas y desde luego pues estoy de acuerdo con Klein Rock en que Internet todavía pues le quedan muchos años y muchas sorpresas que darnos. Hablábamos del banner, hemos hablado ahora inmediatamente antes de Internet, de sus 40 años, y ahora pues vamos a hablar de un lugar muy conocido, muy popular, por lo menos en esos inicios. Recuerdo en el año 1994-1995, Geocities, me refiero a Geocities, un sitio donde se podían albergar páginas web en aquellos años, en los cuales pues surgía Internet y había mucha inquietud personal para que cada cual tuviera su página web, unas páginas ni dinámicas ni nada, vamos, HTML puro y duro y ahí escrito con alguna imagen y algo de colorcito, vamos, páginas muy elementales. Precisamente Geocity, la noticia es que esta semana ha echado su cierre definitivo, ha cerrado después de que Yahoo adquiriera Geocities en el año 1999. Lo he dicho antes, no sé si ha quedado claro. Geocities era una empresa que lo que permitía es que cualquier particular de forma gratuita pudiera poner sus páginas en Internet, pudiera tener su página web personal, ¿no? Bueno, pues esto fue avanzando, tuvo un éxito pero imparable, fue la cuarta empresa más importante en Internet en esos años 90. Y luego, pues ya a finales de la década de 1999, Yahoo aflojó la cartera y soltó 3.650 millones de dólares por esta empresa, que ahora pues se ha quedado en nada, ¿no? A mediados, Geocities llegó en el 97 a ser la quinta empresa online más popular. En el 98 salió a bolsa y en el 99 fue comprada por Yahoo por esos 3.650 millones de dólares. Pero la burbuja de los .com acabó por precipitar a este servicio pues al vacío. Yahoo intentó relanzar Geocities siguiendo diversas estrategias, pero nunca consiguió reflotarla. Hoy Geocities pues echa ya el cierre definitivo. Bueno, la siguiente noticia sí que es divertida. Las chicas prefieren Gmail, los chicos Hotmail. Eso es lo que hizo una reciente encuesta, que concretamente ha sido Rapleaf, la compañía dedicada al estudio de usuarios en las redes sociales, que ha publicado un informe que analiza la edad y el género de los usuarios de correo electrónico. Y el estudio revela que las mujeres utilizan más, con un porcentaje del 53%, Gmail, el webmail de Google. Por su parte, los varones optan por Hotmail de Microsoft para consultar sus correos diarios. En este caso, el porcentaje asciende al 57%. Para el estudios han tenido en cuenta 120.000 usuarios recogiendo los datos a través de redes sociales a las que pertenecen. Datos como la edad o el sexo son mayoritariamente públicos en sitios como Facebook o Twitter. Además, Rapleaf ha tenido acceso a las direcciones de correo electrónico con el que se han registrado. En cuanto a la edad, Gmail es el que tiene el público más joven que las otras plataformas, aunque desde Rapleaf no lo consideran un dato concluyente, ya que este servicio se puso en marcha después de Hotmail. En este sentido, la población del servicio de Microsoft ha ido envejeciendo. Bueno, pues han quedado con esas cuentas, pero yo no sé si últimamente sí, que se están utilizando bastante Hotmail, que ya se ha convertido en el servicio live de Microsoft y que, bueno, pues sigue teniendo su público, sus personas, pero desde luego, pues a la marcha que va Google, que va Gmail, y la verdad, la cantidad de cosas que se puede hacer con el correo electrónico de Google, como clasificar el correo de forma automatizada, bueno, es increíble la cantidad de cosas que Google se ha preocupado de ofrecer a sus usuarios y hacer que sea el sistema de correo electrónico más popular, o por lo menos el que un mejor servicio ofrece. Que levanten la pierna derecha a la vez que el brazo izquierdo todas aquellas personas que tengan el DNI electrónico. Bueno, no iba a decir que son pocas, porque sí que he visto últimamente bastantes DNIs de personas que me han mostrado. Pues mira, ya tengo el electrónico y tal, ¿no? Esa tarjetita que parece una tarjeta de crédito, que tiene el chip. Eso sí que es un avance que ahora... pues siempre lo he visto, pues que está muy bien el DNI electrónico, pero ¿y para qué me sirve? ¿Para identificarte? Bueno, pero es que eso el DNI tradicional ya lo hacía. No, para usar a través de Internet. ¿Internet qué? ¿Qué se puede utilizar con el DNI electrónico? Pues se pueden hacer trámites y tal. ¿Qué porcentaje suponen los trámites que puedes hacer con DNI electrónico en Internet frente al global? Pues pequeñito, ¿no? O sea, realmente sirve para pocas cosas. ¿Que cada vez va a ir ganando más personas? Bien. Pero claro, todo esto ya es un proceso. Esto es un proceso que va a llevar unos cuantos años. O sea, esto no es de la noche a la mañana. Poco a poco se va a ir introduciendo el DNI electrónico. Y la introducción del DNI electrónico no es que llegue a todos los millones de habitantes, ¿no? Sino la introducción es realmente que existan servicios ya adaptados al DNI electrónico. Y también fundamental. ¿Dónde metemos el DNI electrónico en el ordenador? Que sí, que no es ninguna broma, que ya últimamente... bueno, últimamente, si se ponen, iba a decir que ya los teclados venían con lector de tarjetas de DNI electrónico, pero no todos. No todos, Dell y HP sí que tienen teclados, pero no todos los ordenadores vienen con lector, que eso también me parece un error, ¿no? Porque, luego es complicado, porque el lector... viene a costar unos 15-20 euros. Pues fíjate, 15-20 euros para que puedas poner tu DNI electrónico en el ordenador. En fin, que se están regalando. Bueno, ya, pero yo creo que no en la cantidad suficiente. Bueno, por todo ello, el gobierno ha lanzado un plan para fomentar el uso de este documento, ¿no? Del DNI electrónico. Casi son 13 millones las personas que ya tienen su DNI electrónico, que se emitió... se lleva emitiendo desde marzo del 2006, pero todavía son muy pocos los que lo utilizan en sus trámites con la administración, a pesar de que ahorran tiempo y dinero. Para acabar con esta situación, el gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un plan de actuación para fomentar entre la ciudadanía y los colectivos empresariales el uso del DNI electrónico, que alcanzará a todos los ciudadanos en unos 8 años. Bueno, ya veis que el plazo es largo, 8 años. Pero bueno, vamos a ver si es verdad y en esos 8 años se adaptan más que el divulgar el documento, que eso es relativamente sencillo, es un mero trámite, tardará pues 1 mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo tarda en expedirse el DNI electrónico, pero en cualquier caso es un plazo corto, pero hay que ir adaptando y sobre todo lo que he dicho del lector no es ninguna broma, ¿eh? Que no es ninguna broma, porque claro, sí, tienes el DNI y dices, bueno, ¿y ahora dónde lo inserto? Porque no tienes ningún dispositivo en el ordenador para meter el DNI electrónico. Tendría que fomentarse que los teclados llevaran lector de DNI electrónico, que es lo, yo creo que es lo más sencillo, ¿no? En el teclado tener una ranura, que existen, ¿eh? O sea, esto ya existe, y en el teclado insertas el DNI y ya estás identificado, y no otro dispositivo aparte que, bueno, al final lo vas a tener encima de la mesa, que va a ser otro estorbillo más, ¿no? Bueno, pues al final este plan lo que pretenden es fomentar el uso, e incluso la oferta de aplicaciones y servicios, fundamental, ¿no?, que utilicen el DNI electrónico. Las acciones que forman parte de este plan se desarrollarán por diferentes comunidades autónomas hasta el mes de julio de 2010. Entre las actuaciones previstas destaca la puesta en marcha de una campaña publicitaria en medios de comunicación y la realización de más de 520 sesiones de formación dirigidas a difundir las ventajas y utilidades de este documento. También se realizarán más de 30.000 sesiones de dinamización y demostración en las principales oficinas de expedición del DNI, llegando a la totalidad de las provincias. Se organizarán jornadas técnicas dirigidas a empresas y desarrolladores y acciones destinadas a la eliminación de barreras para personas con discapacidad. Además, aquí está lo importante, se distribuirán cerca de 800.000 lectores de DNI electrónico entre los ciudadanos y empresas y más de 4 millones de folletos informativos. Bueno, los folletos informativos bien, pero los 800.000 lectores de DNI electrónico, eso sí que van a ser realmente útiles. Pero claro, 800.000 lectores frente a 13 millones de DNIs electrónicos que ya hay en circulación, pues nos damos cuenta, ¿no?, las diferencias que hay. Pues esto es lo que os podemos contar, este plan de empuje al DNI electrónico. Y desde luego, pues yo tampoco es que esté apasionado, ¿no?, por tener el DNI electrónico, no lo tengo en este momento, ni tampoco tengo un afán especial precisamente por ese motivo, ¿no? Porque de tenerlo no es para chulearse y decir, mira qué chuli, que tengo ya el DNI electrónico, sino lo bonito es, joder, que de verdad te sirva para hacer trámites, que te sirva para identificarte, ¿no? Y bueno, pues eso es cuestión de tener un lector y sobre todo pues que haya pues diferentes sitios que te permitan hacer cuestiones con DNI electrónico. Lo que pasa es lo de siempre, ¿no? Pues que sí que he estado en alguna página que permite el uso del DNI electrónico, pero siempre tienes la opción de hacer el mismo trámite sin DNI electrónico, con lo cual pues al final, si te falta el lector o te falta algún dispositivo, pues al final tiras por lo más sencillo. Hablamos de más cosas, hablamos de noticias positivas en esta situación de crisis económica, y es que parece que todo es negativo, pero el comercio electrónico va en ascenso gracias a la crisis, precisamente pues porque el 46% de los españoles ha empezado a comprar más en tiendas outlets y un 13% a través de tiendas online para comprar, para ahorrar en el actual contexto de crisis, según un estudio europeo sobre las nuevas tendencias. El estudio, realizado a través de una encuesta a más de 9.000 consumidores en 9 países europeos, concluye que los consumidores están cambiando el comportamiento al realizar sus compras, buscando canales de venta más económicos que la tienda tradicional y buscando los mejores precios y valorando descuentos y chollos. La compra en outlets y tiendas online se está popularizando principalmente por el precio, ya que pues es una de las dos condiciones que más se valora, ¿no?, del comercio electrónico. El precio, encontrar mejores precios, y otra, el tiempo. Porque fijaos, pues si tienes que ir a una tienda grande, estar en caja, salir, bueno, la cantidad de tiempo que se va, igual luego no nos importa, ¿no? Pero sí que es cierto que el tiempo vuela, mientras que en internet puedes estar comparando diferentes comercios con solo un clic, lo cual pues es cómodo, ¿no? Y de verdad, pues si ahorras dinerito además y tardas menos tiempo, pues desde luego que presenta una seria alternativa. Bueno, pues ya vemos cómo le está viniendo bien al comercio electrónico pues esta situación actual, que tenemos que mirar mucho al bolsillo, y los euros son los euros. Otra de las noticias importantes e interesantes que han sucedido: la Unión Internacional de Telecomunicaciones aprueba la norma para cargadores universales de teléfonos móviles. Bueno, pues ya está dado el visto bueno, ya todo el mundo está de acuerdo en que es un gran acierto el crear el cargador universal de móviles, que diferentes marcas pues ya lo integren como su propio cargador. De ese modo pues tenemos la ventaja primera de que cuando estamos utilizando un teléfono, nos vamos un fin de semana, por ejemplo, por ahí, nos quedamos sin batería y nos hemos dejado el cargador en casa, pues podemos más fácilmente encontrar a alguien que tenga un cargador compatible con nuestro teléfono, porque se supone que con esta medida pues todos los teléfonos móviles van a utilizar el mismo cargador. El conector que han elegido para usar el cargador universal es el mini USB, el conector de USB chiquitín, pues ese es el que va a estar presente en la mayoría de los teléfonos que adopten esta medida, que desde luego es muy, muy buena idea. Y además, de esa forma, cuando un teléfono pues lo desechemos, su cargador lo podemos seguir utilizando porque nos servirá para cualquier otro teléfono. Y vamos con la última noticia que vamos a destacar. Ya sucedía hace unos cuantos, pues una semana aproximadamente conocíamos esta noticia, esta información, pero como no hemos tenido ocasión de decirla en Enreando, pues ahí va. Telefónica comercializa ya desde el pasado 26 de octubre, desde el lunes, la línea ADSL sin necesidad de tener línea telefónica asociada, es decir, que se puede tener el ADSL en casa, la banda ancha, pero no tener la línea del fijo, la puedes dar de baja y quedarte solo con el ADSL. A partir de este del pasado lunes 26, los clientes de Telefónica ya pueden contratar este servicio que la compañía ha nombrado como ADSL libre, mediante el cual, pues como he dicho, pues el usuario no tiene que pagar las cuotas del servicio telefónico básico, pues porque tampoco, si quiere, no lo puede tener, o sea, puede no tenerlo. La velocidad de descarga de este servicio ADSL libre va a costar 32,90 euros al mes, prácticamente 33 euros al mes, y la velocidad será de 3 megas, 3 megas por 32,90, 33 va a ser más o menos redondeando, al mes por estos 3 megas sin necesidad de tener línea telefónica básica. Además, pues Telefónica se va a ver obligada por la CMT a ofrecer esta propuesta al resto de operadores que puedan ofrecer su conexión de banda ancha sin estar obligados a tener línea telefónica fija. Bueno, pues esa es la última noticia que queríamos hoy destacar. Ya sabes que la información llega en Conectados todos los días a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche. Y además, todas las mañanas puedes pasar un buen rato en directo aquí en Euskadi Digital de 7 y media de la mañana a 8 y media con Egunon Internauta. Toda la información que tú quieres a tu alcance. Nosotros continuamos, lo hacemos como siempre, Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Desde el 29 de octubre hasta el 1 de noviembre se celebra en Zarauz una nueva edición de Internet Escola, un encuentro para que todas las personas tengan acceso a las nuevas tecnologías y especialmente aquellas que todavía pues no se han atrevido a utilizar el ordenador para buscar información, para comunicarse o para cualquier uso relacionado con la comunicación. Vamos a charlar los próximos minutos con Joseba Echevarría, presidente de la Asociación Vasca de Internautas Internet Euskadi. Arratsaldeon, Joseba.
Arratsaldeon.
Bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a Enreando. Bueno, pues una nueva edición de Internet Escola que los objetivos más o menos ya los he dibujado yo, ¿no? Lo de llevar las nuevas tecnologías a todas las personas y a todos los rincones, ¿no?
Sí, sí, ese es el objetivo básico cuando en ese tipo de actividades. La idea es un poco difundir el uso de las nuevas tecnologías y además de con entretenimiento, con aspectos formativos también, que la gente aprenda a utilizarlas.
¿Nos podrías describir, Joseba, pues las actividades que se van a llevar a cabo en el Gaztelecu de Zarauz desde el jueves hasta el domingo?
Sí, cómo no. El criterio fundamental es eso, unir el entretenimiento que invita a la gente, sobre todo a los jóvenes, a acercarse al lugar, entretenimiento relacionado con las nuevas tecnologías y además pues aprovechar para enseñar usos de las tecnologías, así como algunas charlas divulgativas sobre diferentes temas. En este sentido, lo que tenemos es fundamentalmente diversas actividades de lúdicas para la gente joven, un área de talleres también y también desarrollamos alguna charla divulgativa sobre las redes sociales o excursiones virtuales temas de localización geográfica en Internet para que la gente sepa utilizar también esta herramienta interesante.
Además de todo ello, hay dispuestos pues una serie de ordenadores con conexión a Internet.
Por supuesto. La navegación es básica, hay 25 ordenadores con conexión a Internet, conexión libre, para que los usuarios puedan acercarse y utilizar Internet y navegar sin ningún problema.
Y además, pues la suerte que tienen este tipo de encuentros, porque no está el ordenador ahí solo, sino que también se ofrece una formación para aquel que la necesite, ¿no?
Sí, así es. El aspecto formativo también es importante. Intentamos que una vez que tenemos a los chavales y a los padres de los chavales ahí, pues enseñarles usos de la red Internet, usos tanto a nivel educativo, formativo, como a nivel lúdico.
¿Qué tal está desde el punto de vista de la asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi? Euskadi el acceso a Internet en la comunidad autónoma?
Bueno, en general yo creo que tenemos una buena red de acceso. La queja continua de todos los usuarios es que estamos en unos precios que no son no se pueden comparar a nivel europeo. O sea, uh-huh. Sí, creo que tenemos tarifas demasiado altas y ese sería uno de los grandes áreas de batalla de los usuarios para conseguir que el acceso a Internet sea más universal en ese sentido, ¿no? Pero bueno, poco a poco, pero en cuanto a uso, somos una de las comunidades con mayor difusión del uso de de Internet y eso es para felicitarse.
Pues esa es la jornada que se ha organizado. Recordamos las fechas: del jueves día 29 hasta el domingo día 1 de noviembre. Los horarios, Joseba, ¿nos podrías contar qué horario se va a estar abierto?
El de jueves a viernes estaremos a las 9:30 ya en el Astelecu de Zarauz hasta la 1:30 y luego desde las 3 hasta las 8, el sábado de 10 a 2 y desde las 4:30 hasta las 8:30 y el domingo solamente por la mañana, desde las 10 hasta las 2. Por lo tanto, animar a toda la gente de Zarauz o cercana a Zarauz o con ganas de darse una vuelta por Zarauz el fin de semana, pues a pasar por el Gaztelecu y conocer las actividades que vamos a desarrollar en el evento.
Pues está muy bien eso de darse una vuelta por el Gaztelecu y de ese modo pues comprobar, incluso a quien sea de fuera, pues una buena disculpa para acercarse hasta Zarauz, que seguro que hay muchísimos casos de personas que hacen pues muchísimo tiempo que no pasaban por esta bella localidad costera y de ese modo pues poder comprobar el acceso a Internet, cómo funciona de una manera satisfactoria y cómo las personas se divierten, porque las experiencias de ocasiones anteriores, de ediciones anteriores, han sido positivas, ¿no, Joseba?
Sí, sí, hasta el momento la verdad es que estos los eventos de Internet Escola, que como he comentado, nacen con ese criterio de difundir el uso de las nuevas tecnologías, han tenido una gran aceptación por la gente. Es decir, el hecho de contar con estas actividades de entretenimiento, así como la navegación libre, pues son muchas las personas que se acercan allí y, bueno, pues pasan un rato navegando, disfrutando con los juegos que se desarrollan ahí, así como las informaciones o las charlas.
Joseba, ¿nos podrías comentar quiénes son las entidades que apoyan esta iniciativa? La Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi, es quien organiza, quien pone pues esa distinción, pero sí que nos gustaría conocer quiénes son las empresas y entidades que están detrás de Internet Escola.
Bueno, pues este es el esfuerzo de bastante gente. En general, como organizadores y líderes del evento, estamos de la Asociación Internet Euskadi, pero detrás tenemos a instituciones importantes como la SPI, el Gobierno Vasco, Cacetagune, la Diputación de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Zarauz y, bueno, diversos colaboradores que de empresas privadas que también colaboran con el evento para que esto salga adelante. Y a todos nos interesa, evidentemente, el desarrollo y el conocimiento de las nuevas tecnologías.
Como no podía ser de otra manera, en Internet también hay presencia de Internet Escola. Joseba, ¿cuál es la dirección que hay que visitar para tener toda la información?
Pues iescola.net, ahí tendremos. De todas formas, poniendo Internet Escola, aparece en el buscador, aparece inmediatamente en la dirección web en la que podemos, bueno, que se puede encontrar toda la información necesaria.
Pues ahí está, www.ilatinaescola.net, toda la información relativa a este Internet Escola que se celebra en Zarauz y que desde luego pues va a tener, esperamos, que todo el éxito de ediciones anteriores. Joseba, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y mucha suerte con Internet Escola.
Muchísimas gracias y solamente invitar a todos vuestros oyentes a que se acerquen este fin de semana a Zarauz y disfruten del evento.
Enredando, la informática que se escucha.
Rápidamente llegamos a la sección F1. Ya está Mortanauta listo, preparado, con millones de papeles encima de la mesa. No, pero si no tienes ni uno.
Por supuesto, estamos en la era digital.
En la era digital.
Tengo miles de pantallas abiertas, eso sí.
Muy, ¿de qué?
De pantallas.
No, de ventanas, ¿no?
No.
No, ventanas no, porque... Eso
bueno, ya he visto que Windows 7 puede hacer hasta 50. Yo me conformo con menos.
Sí, 50 ventanas, y para que quiste 50... Bueno, es igual.
Yo creo, ¿cómo te organizas con 50 ventanas abiertas?
Claro.
Menos mentalidad, claro, que va a entrar en tu sitio.
Yo no sé, hombre, si nos ponemos a récords, pues sí se puede hacer, ¿no? Pero que normalmente ya con 4 o 5 ventanas es suficiente. En fin. Bueno, pues tenemos muchas cuestiones, muchas cosas de las que hablar en F1, como todas las semanas. Y vamos a comenzar, si te parece, Morta, por un email mensajístico que nos ha enviado Íñigo Sendino hace ya unas cuantas semanas. Es un audio. Mira que estamos pidiendo a nuestros oyentes, por favor, enviarnos audios, nos contáis cosas y tal. Íñigo pues ha tenido el tiempo, se ha tomado su tiempo para grabar un MP3 que nos ha enviado por correo electrónico, ¿no, Morta?
Eso es.
Bueno, pues vamos a ir escuchando y así le vamos contestando, pues según nos va planteando las diferentes cuestiones, y de ese modo podemos ya tratarlo.
Hola Rafa, hola a todos los oyentes del Rando, soy Íñigo Sendino y os grabo este mensaje porque quería comentaros varias cosas desde casi que terminó la temporada. Vayamos por partes.
A ver, un momentito, Borrell dice que vamos por partes, pero lo primero que hay que decir es que menudo catarro, que tiene Íñigo.
Sí, pobrecillo, ha pillado la gripe A, la B, la C.
Este ha pillado, vamos todo el abecedario.
¿Tú no crees que le habremos contagiado nosotros por el micro?
No sé, a nosotros no contagiamos.
Estuvimos hace un par de semanas nosotros.
Sí. En fin, bueno, por lo primero que apreciamos es eso, el catarro considerable de Íñigo Sendino.
Que se acuerde de nosotros y encima nos grabe un audio.
Y ya le acabas de escuchar que ha dicho, igual que dijo ya que el destripador, vayamos por partes. Venga, vamos allá.
Primero, en el programa penúltimo antes de finalizar la temporada, no me acuerdo el número, comentasteis que es lo que había más destacable para ver la Euskal y tal. A raíz de mi mensaje, por circunstancias que no vienen al caso, Rafa colgó tarde el programa, pues lo oí después de la Euskal y me di cuenta que lo vi prácticamente todo, no me quedó nada así importante por ver. Me gustó mucho estar allí y creo que el año que viene repetiré la experiencia.
Bueno, pues nos encanta de que le haya gustado la Euskal. De hecho, ayer mismo me preguntaban unas personas, porque iba con una de las camisetas de la Euskal, y me dicen, pues tú también vas a la Euskal. Y digo, bueno, me parece que llevamos toda la zona de conferencias. O sea que sí, ¿ya te gusta y tal? Pues sí, pues sí, vamos. Y dice, pero eso es un poco locura, ¿no? Y tal, y al final, pues lo de siempre, ¿no? El explicar lo que hay ahí dentro, que es algo pues más, digamos, más entretenido que lo que nos puede parecer desde afuera, y que, bueno, pues animamos siempre a todos a que estén en la Euskal. Y es a todos, yo no sé si era del catarro que tenía o era, nos estaba diciendo que por culpa de que
una indirecta,
yo creo que era una indirecta, con un poco de tos, así
una indirecta directa ligado.
No, además no me falta, primero que yo tampoco me acuerdo qué edición era, justo la anterior del programa de la Euskal, pero tengo la total certeza de que si era antes de la Euskal, pues se podía haber retrasado todo, pues porque son épocas de muchísimo trabajo, contactar con muchísimos ponentes, cuadrar todo el horario de conferencias, que parece fácil pero no lo es, que todo quede bien, y desde luego pues son días de bastante ajetreo, así que disculpas por haberlo puesto tarde, pero ya vemos que no le vino mal a Íñigo Sendino porque allí estuvo con nosotros y también pues aprovechó a verlo, ¿no?
Bueno, en primero, tienes esa desagradable costumbre de dormir por las noches. Si aprovechas ese tiempo para colgar los problemas, no habría problema.
No, yo tenía que inventar algo que nos enchufáramos a la electricidad y hasta como las 8 horas de echar una cabezada.
Eso ya es en plan Matrix, no me tema de gustar.
Venga, vamos a seguir.
Y luego,
hola Rafa.
Hola Rafa, ya empezamos otra vez. Bueno, pues ya la he liado porque ahora se me acaba de escapar el punto. Bueno, vamos a ver si encontramos.
Antes de finalizar la temporada y tal, a raíz de mi mensaje, por circunstancias que
otra vez la
no
ya verás.
Acaso, ya está, Rafa como tarde el programa.
Ya ves, que tiene una tos tremenda, ¿eh?
Sí. Lo oí después de la Euskal y me di cuenta que lo vi prácticamente todo. Uh-huh. No me quedó nada así importante por ver. Me gustó mucho estar allí y creo que el año que viene repetiré la experiencia.
Uh-huh. Cuéntanos, Íñigo, más.
En el programa de esta temporada comentasteis en la sección de software libre que había algunas enciclopedias, bueno, no sé cómo fue, pero que había algunas enciclopedias que eran para ordenador, como la de Micronet. Yo tuve la enciclopedia Universal Micronet, que es como se llamaba. Y yo creo que de todas las que he probado, porque claro, luego con otras enciclopedias han venido otros CDs y tal, yo creo que es la mejor, porque las demás han venido con bugs del tamaño del estudio de Enredando o más, te diría que casi el Beck, y como que no puedes pretender que alguien compre y use tu enciclopedia si no funciona.
Bueno, pues sí, él dice que el tamaño como el BEC, ¿no? De tamaño, ¿no? Los estudios de Enredando son más grandes que el BEC. De hecho, tenemos servicios de autobuses internos para poder ir de un sitio a otro.
Metro también.
Metro, hay servicio de metro aquí interno para poder, para poder llegar. O sea que, fijaos, esto es un ajetreo, vamos, continuo, ¿eh? Bueno, pues sí, enciclopedias, la de Micronet, pues yo la conozco desde hace un montón de años, y sí que fueron, y lo digo así, claro, o sea, yo les conocí en el año 1995, les conocí a la gente de Micronet en María Tubao, estaban en sus oficinas en Madrid, tuve oportunidad de estar con ellos ahí en Madrid, y bueno, pues ya empezaron a desarrollar esta enciclopedia. Recuerdo que te suscribías y al de unos meses pues te enviaban un CD, en esas épocas pues el CD era lo que se movía y siempre estabas actualizado, claro, en un momento en que creo recordar que se les enviaba o recibías un CD y les mandabas tú el otro de vuelta para que no tuvieras dos, o sea, vigilaban eso de que no te quedaras con dos copias. Entonces pues bueno, era la forma en la que funcionaban. Ya vemos que a Íñigo pues también le ha convencido. Venga, vamos a seguir escuchando
más cosas. Hace unos cuantos programas, no me acuerdo cuándo, comentasteis el mensaje que puse en el foro sobre cómo pasar una ISO de un sistema operativo virtual a uno real, y comentasteis el tema del nombre Íñigo. No, en el, no sé si en el foro está puesto, no recuerdo ahora si o si no, pero no se va a llamar. Y al final, para hacerlo, me he decidido por Dropbox, porque me permite además ir curioseando y obligarme a abrir la máquina virtual y mirar y pensar para la siguiente versión. Otra cosa, Enredando 318. Rafa, ¿qué hacemos con el audio? No, ya, fuera coñas. Y te recomendaría, bueno, yo te agradecería y te recomendaría personalmente que introdujeses la primera parte que hay en el foro, la fusionases con tu segunda parte y volvieseis a ponerlo en el feed, porque yo uso iTunes y como si lo hago yo a mano no me lo reconoce como un programa de Enredando, pues no gustaría que fuese así.
Bueno, pues vamos a... Parece que se ha hecho famosísimo. De hecho, hace un momento estábamos, antes de comenzar, estábamos pues Morta y yo echando una ojeada a las estadísticas, las descargas, y le comentaba a Morta, digo, ¿pero qué ha pasado en la edición 318? Si hay una explosión de descargas. ¿Qué les pasó a los oyentes de Enredando? Si fue la que se rompió por la mitad, la que se nos descuartizó, la que nos pasó de todo, digo, bueno.
La mitad del programa y tiene más descargas que las demás.
Sí, sí, no, está claro. O sea, aquí la gente es lo que busca, ¿eh? El morbillo que tiene aquí este programa. Y vamos, si casi nos echa fuego aquí los aparatos.
Dentro de dos emisiones también se rompe.
¿Ah, sí? No, esto es como las series, ¿no? Parece que vas a contar la avanzadilla de qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, pues sí, tenemos el audio por ahí y sí que lo vamos a colgar, porque, bueno, lo hemos estado escuchando aquí entre nosotros y la verdad que nos hemos hecho unas carcajadas ahora después, porque en aquel momento pues fue mucha tensión decir, uy, madre, esto yo no sé si va a aguantar, uy, qué mala pinta tiene. Recordáis que Jimmy decía, bueno, ten cuidado porque eso, no sé, tiene unos vídeos muy extraños. Y pues sí, la verdad es que sí. No, pero ya se ha calmado, no se ha calmado, ya ha vuelto otra vez. Así que, bueno, pues a ver si lo colgamos. Sí, me parece bien, ¿no?
Sí, no, eso hay que hacerlo.
Tú ya los podías escuchar, ¿no, Morta? Sí. Tú en los momentos críticos ya los has escuchado,
sí,
¿no?
Yo la verdad es que en principio pensaba que se había caído Jin, por eso te he dicho todo. Porque se oye un golpe.
Ay, 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 ay.
Se oye un golpe y alguien que se ha caído.
Aquello fue tremendo. O sea que sí, desde luego yo creo que ha sido la anécdota más grande que hemos tenido en Enredando, y sí que merece pues compartirlo por lo menos con aquellos oyentes que no hayan vivido esos momentos de tensión.
No, lo que me decía era una cámara de vídeo y haberlo grabado.
ay. Bueno, pues nada, ya lo vamos a publicar, Íñigo. Buscaremos, le iré a Miquel Carmona, ¿no? Que es el que se encarga de recopilar estas cosas, para ver si tenéis el MP3 por ahí a mano, ¿no? Es que yo lo escucho, yo creo que sí lo tengo en algún sitio, pero como no recuerdo bien dónde lo tengo, pues ya lo pediré y lo ponemos en el feed, lo ponemos en el RSS.
Está en el foro, lo que pasa es que descargando de la página, bueno, que hizo Maki, da un poco problemas.
Eso es lo que todavía no me he enterado bien. O sea, Maki ha hecho una página para lo del 300.
Sí. La gente que nos quiere.
Pero es que a mí me ha dicho que a ver si lo podía... Me mandó un email Maki que a ver si lo podía poner en YouTube. O sea, que aparte de en YouTube hay otra página. Pero bueno.
Ya, YouTube no sabía.
Lo de YouTube no lo sabías. Pues empieza a buscar en YouTube enredando a ver si aparece por ahí la del Crash. Uy. Igual hasta ha puesto una foto. No me ha dicho nada. O sea, que no sé. Igual al final no lo ha hecho, ¿no? Pero me mandó un correo. Maki iba a decirme, oye, ¿hay algún problema? Y le dije, pues no. Evidentemente, si tenéis el audio, no hay nada que ocultar, ¿no? Y más un programa que nos gusta difundirlo y nos gusta que la gente lo conozca, o sea que si lo queréis poner en YouTube, pues encantados, o sea que no, ya está buscando Morta, vamos.
Hombre, como un niño con zapatos nuevos.
¿Lo ha puesto en YouTube?
Enredado, Lilo, Lil Silvio, Enredados Gloria, Título no. Enredados,
Enredando.
Ya, pero él dice lo que quiere.
Ah, o sea, tú pones una cosa y te busca lo que le apetece.
No has encontrado ningún vídeo de Enredando.
Nada, bueno, en el momento vídeo, nada, somos muy feos. Venga, vamos a seguir con el mensaje de Íñigo.
Enredando 318 también. Hay que decir que no lo he escuchado. Yo he escuchado ya el 17 y acabé de publicar el 19. También decir que a ver si esta temporada me haces un poquito de caso, que hace dos dije lo de poner los horarios en la web de Euskadi Digital, y la gente ya está diciendo en el foro que como no está la primera hora, pon los horarios en algún lado. No sé, yo creo que va a ser bueno, que unas cosas me salta o algo.
A ver, bueno, vamos a comentarlo de los horarios, porque esto sí que tiene coña la cosa, ¿no? Sí. Pues porque parece que... Bueno, hay que decir que la nueva web de Euskadi Digital tendrá, por supuesto, la programación y tal, pero mientras no sale, porque es que no acabo de acertar de una forma que me guste para ver los horarios, pues podemos hacer una cosa. Como estamos en la sociedad de la información, vamos a pegar un salto al pasado y vamos a recordar esas épocas en las que cogíamos papel y boli y anotábamos todo. Entonces, Íñigo y a todos los oyentes, si queréis tener la programación de Euskadi Digital, ya os la cuento yo ahora enseguida. Hay que tener papel y boli. Morta, ¿tienes todo a mano papel y boli?
No,
esto es original. No me dirás que no habrá emisores de radio que te lo van a decir en voz, en la programación.
No.
Vale, pues vamos a empezar. De lunes a viernes, a las 7 de la tarde. Lunes, repetición del Guardián.
¿El Guardián es por la mañana?
¿Él? No. Ah, no, por la mañana. No, vamos a ir por los programas, así, al contenido fuerte. Luego ya cada oyente que lo organice. No, no lo voy a dar organizado, ¿no?
A ver, o sea, ¿qué piensas? ¿A las 7 y media de la mañana?
No, a las 7 y media solamente se me despierto yo. O sea, que de momento no tiene ningún interés. O sea, que
yo antes, o sea, que no me recuerdes.
Vamos con los programas. A las 7 de la tarde, lunes, El Guardián. Martes, El Mundo en Nuestra Antena. Miércoles, Territorio Mac. Jueves, Enredando, hasta las 9 de la noche. Y los viernes, nada, dejamos descanso para... Hay sorpresas, pero de momento está ahí en el aire un temita ahí. Y después, pues a las noches, todos los días a las 11 de la noche, el famoso programa En Caso de que el Mundo se Desintegre. En fin, ¿lo has escuchado alguna vez?
Sí.
¿Ya has escuchado?
Una vez.
¿Ah, sí?
No, espera, dos.
Sí.
Es que esa noche yo tengo que ir al sobre.
Venga, por la mañana, preguntas por la mañana. 7:30 de la mañana comienza Egunon Internauta, un nuevo programa que no sé si habréis tenido ocasión de escucharlo. Tú sí, ¿no, Morta? Porque sí, de vez en cuando sí que lo escuchas, bueno, por las noticias, el tráfico, el tiempo, pues un poquito de diversión mañanera y de poder empezar el
y la hora también nos dice qué hora es.
Exacto, muy útil, ¿no? Cuando tienes los ojos tan cerrados que ni encuentras el reloj, o sea que es útil, ¿no?
Sí, no, tengo un reloj justo delante en el coche.
Sí.
Creo que lo escucho mientras voy en el coche.
Sí, y vas en el coche y compruebas que efectivamente es cierto, ¿no?
Dices,
uy, pues se me ha adelantado el reloj del coche. Es para que pongáis en hora el reloj.
Rafa está atrasado, vamos.
Rafa está, no está ni atrasado ni retrasado. Está en la hora en punto, vamos. Que yo estoy sincronizado con el reloj de Mercurio de Suiza. O sea, esto, vamos, es como esos ordenadores. Yo tengo el péndulo de Suiza. Vamos a poner aquí el sistema, ¿cómo se llama? El sistema atómico. ¿Cómo era?
Por lo menos hay que ponerse con un reloj atómico. Uno de Mercurio.
Hombre, el mío con lo grande que es el como atómico, o sea, eso sí, eso es muy atómico, eso sí, desde luego. ¿Qué más nos quedan? ¿Programas? ¿Qué más? Ah, los informativos. Íñigo, estarás tomando nota, ¿no? Porque te lo estamos diciendo todo, luego no vengas que no ponemos la programación, o sea, es que esto, mira que somos originales, ¿eh? Conectados, escucha a las 9 menos cuarto de la mañana, 2 menos cuarto del mediodía, 7 menos cuarto de la tarde y 11 menos cuarto de la noche. Ya está, conectados. ¿Qué más nos queda?
El fin de...
Bueno, el domingo a las 9 de la noche tenemos El Guardián. Y el sábado a las 11 tenemos Territory Mag y a las 12 Enreando. Y a las 2, El Mundo en Nuestra Antena. Ya está.
¿El Mundo en Nuestra Antena no hay entre semana?
Sí, ya lo hemos dicho. No estás atento, Morta, no estás
igual
atento.
Que tú.
No
estás ya me está contagiando.
El martes a las 7 de la tarde.
Vale.
Vamos, que es una forma original de dar la programación, ¿no?
Sí, ahora sí creo que lo prefieren por escrito.
Así que, no. Pues que ahora alguien haga el documento y lo ponga. Hombre, ya que estáis todo el día en el foro, todo el día así, pues ahora decís, bueno, ya lo hemos pillado a Rafa, además no hay problema. Como esto para muchos va a ser un MP3, echa para atrás, pausa, echa para atrás, rebobina, vamos a ver cómo ha dicho aquí. Y ya está, y así pues ya tenemos el horario de Euskadi Digital. Bueno, pues ya está, ya hemos repasado toda la programación, ¿ves? ¡Qué fácil!
Sí, sí.
Ya está, solucionado. Ya está respondido a Íñigo Sendino. Vamos a escuchar...
Ya verás cómo tenemos que dejar de nuestros clientes.
De nuestros oyentes. Estos se llaman oyentes.
Ahora mismo.
Es igual, vamos a escuchar el final.
Sí, me salta un poco. Darle la enhorabuena.
¡Uy! ¡Va a dar la enhorabuena! ¿A quién le tocará? ¿Quién será el afortunado?
A Mortanauta.
Pero bueno, hombre. A ver, vamos a ver. Íñigo. Íñigo, vamos a ver. Dices que le vas a dar la enhorabuena a Mortanauta. ¿Cómo es posible que le vaya a dar la enhorabuena a Mortanauta? Vamos a escuchar por qué.
Por su introducción a la sección de CEMO. Yo no sé si lo tenéis pensado de antes o no, pero para mí, sinceramente, fue una sorpresa. Pero una sorpresa para bien. Y creo que ha sido una muy buena. Bueno, pues aquí termino mi mensaje. Que os vaya bien a todos y hasta el próximo rato.
Bueno, pues muchas gracias, Íñigo. Nos alegra que te alegre que tengamos a Mortanauta. Nosotros también nos sentimos muy complacidos de tenerle a Morta por aquí. Y bueno, al final, pues bueno, todo fue en la Euskal, que estuvimos charlando un ratillo. Y oye, pues te animas, tal. Oye, pues que no sé. Lo que han dicho todo el mundo. Mikel también lo dijo. Bueno, Mikel fue más original. Mikel empezó diciendo que él no iba a hablar por la radio. Que nos ayudaba todo lo que quisiera, pero que no, que tenía que hablar, que no, que le daba mucho apuro y tal. Y ya veis, ¿no? Que ahora hay que quitarle hasta la silla, porque vamos, es que si no, no calla. Así que ya veis que esto es contagioso.
Sí. Bueno, primero la enhorabuena sería a Rafa por tenerme a mí.
¿Cómo? Pero bueno, ahora...
No. ¿Problemas de ego? ¿Rafa ahora? No.
No, hombre, ya los siguientes nos empezamos a dar besitos aquí y todo, vamos. Porque vamos, como sigamos así en esta época.
A ver, no has entendido bien. La enhorabuena correspondería a ti por tenerme,
sí,
a mí.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues tampoco tenía... Bueno, sí, es verdad. Entre las miles y miles de currículums que recibimos, pues sí, elegimos el tuyo.
Tenía yo aquí una oferta de Microsoft para fundar Windows 7.
Tenías ofertas de la CNN incluso, vamos. Es que es así.
Es que la BBC, que me queda más cerca.
La BBC.
Eso.
La BBC.
Y bueno, como dijo Rafa, pues todo se apañó en la Euskal. Uh-huh. Yo, la verdad, si os acordáis, la primera vez que hablé en Euskal Digital fue en la misma Euskal y fue como una especie de prueba. Uh-huh. A ver si me salía bien, si me salía mal, salía corriendo. Uh-huh. Pero bueno, como vi que me apañé bastante decentemente, uh-huh, pues ya me atreví a dar el paso.
Uh-huh. Bueno, pues esas son los entresijos y las cuestiones que vamos, ya veis que no hay absolutamente nada extraño. Xavi lo dejó y os voy a decir una cosa. Antes de que acabe este año, sabremos por qué lo dejó Xavi. Incluso le daremos una sorpresa a él.
Bueno, de hecho hay mensaje de Xavi en el foro.
¿Ah, sí? Pero no comenta nada de esto, ¿no? Sí, yo también lo comento.
No
lo dice, ¿no?
Ahora que se ha puesto el nuevo rol de oyente.
Sí, sí.
Aunque no sé si es oyente fiel, porque vamos... Nos ha hecho una consulta.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Es del compañero que viene detrás, por lo cual ya lo comentará.
Vale. Bueno, pues bien, ya os digo que antes de que acabe el año pasará algo con Xavi y sabremos el motivo por el que bueno, pues ha dejado un poco de lado, que no a nosotros, que siempre nos ha dicho que nos va a darnos todo su apoyo y tal, o sea que no es al proyecto en sí, sino son cuestiones suyas personales por las que se ve obligado a dejarlo, nada más. Bien, pues gracias Íñigo por tu mensaje, animar también a otros oyentes que queráis pues a que grabéis mensajes de este estilo, lo podéis grabar en MP3, así no tenéis ni que gastar ni teléfono ni nada, lo mandáis adjunto en un correo electrónico a oyentes@enredando.net y bueno, pues lo podemos escuchar y compartir con vosotros con vuestra propia voz. Ya veis que si preguntáis yo contesto, ¿queréis la programación de Euskadi Digital? Pues ahí está la programación. Ahora suele que pasar la papel, eso ya es cosa vuestra.
Casi mejor no preguntar, ¿no? Visto lo visto.
Bueno, ¿tienes alguna consulta más?
Sí, tengo varias consultas. También quería terminar lo que empezamos hace dos semanas sobre la virtualización. Uh-huh. Y veo que el tiempo apremia.
Sí, sí. Suele pasar, ¿eh?
Con lo cual vamos a ir con un paquete de consultas rápidas. Y
oye,
luego...
una cosa, Morta. ¿Qué te parece si para ir más deprisa hablas pero omite las vocales? Así vas más rápido. Tienes que decir menos letras y ya está.
Lo ¿sí? interesante es que me entiendan.
Pero es que con sin vocales es muy divertido hablar, hombre. Sí.
No, porque parece que hablo sueco.
No, es como comer un polvorón. Es como ir al IKEA, vamos. Los nombres esos que ponen en el IKEA de los muebles es igual.
IKEA te da el cafecito gratis para que te sobrepongas. Aquí no damos cafecito.
No, aquí no hay nada. Aquí nada. A palo seco. Venga, vamos con la virtualización.
Bueno, lo primero vamos a ver la sección de quejas.
Ya estamos con la sección de quejas, pero
bueno. Se me han quejado. Y además con razón. La anterior vez, pues como di todos los enlaces en inglés, a MPTC me ha puesto una
queja.
Una queja.
¿Y qué dice? ¿Traducción?
Y, bueno, y además la...
¿Pero que traduce a Google, no. hombre? Si eso Google la traduce.
Nada, me ha puesto literalmente un hacha en el cuello, o sea que le tengo que hacer caso.
A MPTC también está en lo de los brutos esos.
Y además me amenaza con denunciarme a la Sociedad Protectora de Animales. Bueno, o sea, con eso te he hecho todo.
¿Va creciendo el número de oyentes que se apuntan al bruto?
Sí.
Sí. Y hay cada vez más, ¿no?
Eso es.
Bueno, que se dé la gente un paseo por el foro, porque ya habéis puesto ahí los datos, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona esto del bruto? Que es un juego en internet que se hace a través de una página web donde tenemos a la mitad de los oyentes de Enredando, dándose guantazos ahí, mamporrazos y de todo, virtuales, pero creo que alguno va a salir con el ojo rojo, ¿eh?
Eso sí,
que
sepáis que Mikel, sí. como este traslado que se ha hecho al lado oscuro, uh-huh. se ha hecho un látigo,
así
que cuidado con él.
¿Te ha hecho un látigo?
Sí, sí.
Joder, ya le voy a decir que cuando
venga aquí... cansado más o vamos.
Que traiga el látigo de siete puntas, que vamos a ver si le gusta, porque vamos, que eso hay que probarlo, eso hay que probarlo. Bien, pues venga, vamos a acabar con la virtualización.
Sí, para dejar los temas cerrados. Bueno, uh-huh. Hace dos semanas hablamos de la virtualización, nos quedamos con unos cuantos programas, KEMU, Virtual PC, VMware, y VirtualBox. Uh-huh. Y bueno, si hoy ya se acabó el tiempo... Ya vamos a meternos un poquito lo que es el día a día, digamos, el hacerlo. Uh-huh. Si os acordáis, nos habíamos quedado entre dos, con VMware y VirtualBox, y vamos a hablar de las diferencias entre los dos. Un segundito, que lo he tenido de encontrar. Sí, aquí está. Uh-huh. Bueno, la principal y la más importante, que VMware es de pago y VirtualBox, además de ser código abierto, es gratis. Por lo cual, pues a VirtualBox, ¿no? La mayoría de la gente. Ahora bien, diferencias entre uno y otro, pues aparte de la de pago, pues que VMware permite clonar uh-huh. Máquinas virtuales, es decir, saca fotocopias, igual que nuestro disco duro, saca fotocopias de una máquina, por lo cual, imaginaos que tenéis que crear trabajáis en una empresa y tenéis que crear 5 puestos contables, pues con VMware lo hacéis en un periquete. Con VirtualBox también se puede hacer, sería copiar la máquina virtual y luego abrirlo, pero es un poquito más complicado. VMware lo tiene automático, es muy muy rápido y muy sencillo. Uh-huh. También a favor de VMware está que la transferencia de archivos entre la máquina virtual y la máquina principal está mucho mejor que en VirtualBox. Si es Windows, sería como una ventana, es decir, podemos arrastrar de la máquina virtual a la principal y viceversa. Uh-huh. Muy cómodo. Si es un Linux virtualizado en un Windows, pues es un poquito más complicado, pero sigue siendo copiar y pegar. VirtualBox lo tiene un poquito más complicado. Se puede hacer, pero ya tendríamos que andar con carpetas compartidas, etcétera, etcétera. Es más trabajoso. ¿Mm? Uh-huh. A favor de VirtualBox. Bien, estas las máquinas virtuales, tanto VMware como VirtualBox, tienen una cosa que es una especie de añadido para que funcione mejor. Es decir, si lo instaláis de cero, utilizan la tarjeta de vídeo virtualizada, etcétera, etcétera, y los va a conseguir unas calidades muy malas. Entonces ponen un añadido que es como si instaláramos el driver y consigue mejoras. En VMware, si instalamos ese driver en un Linux, es bastante complicado. Para un usuario novel, es decir, un usuario que se enfrenta por primera vez a Linux, uh-huh. tiene que saber unos cuantos comandos. En cambio, en VirtualBox le das a seleccionar, instalar y te lo hace automáticamente. Es mucho más cómodo.
Intuitivo, más amigable y eso.
Sí, sí, es automático. En VirtualBox está mucho mejor preparado para máquinas Linux. Y ahora vamos a lo que sería al hacer el trámite. No rayarnos demasiado, más de lo que deberíamos, que ya estamos. Un segundo, que tenía la consulta, pero no nos hemos llevado tanto tiempo el otro. Que el donde más me he puesto es tú.
No encuentras. Es que a veces las cosas se esconden, ¿eh? Los ordenadores son un poquito traviesos. Porque en ocasiones tienes que buscar las cosas y se esconden, pero seguro que lo vas a encontrar. Que para ello tenéis una maravillosa distribución de Ubuntu, ¿no?
Eso, que ya tenemos que tener Windows 7.
Windows 7, sí, ya. Me parece que en el ordenador vuestro, como pongamos Windows 7, va a hacer plof.
Eso ya sabes, tía, con máquinas viejas.
Claro, eso, es que eso es fundamental, y más en las épocas en las que estamos. Ya sabías que hay estudios que demuestran que en los últimos tiempos pues hay menos cambios de ordenadores, se nota que hay que estirar más el ordenador. Bueno, todo en general, ¿no?
Tampoco ha habido una evolución salvaje en ordenadores como antes. O sea, estuvo mucho tiempo en los de doble núcleo. Sí, ahora se ha pasado a los de 4, pero...
No, pero que aún así que no se renuevan ni en empresas y eso
no,
hay que estirarlos.
No hace falta.
Sí, porque ya ha cambiado la situación.
Eso es. Bueno, vamos. Bien, abrimos la página, o sea, el VirtualBox. Tenemos la parte derecha lo que es la introducción, etcétera, etcétera. Y a la parte izquierda un botón azul que se llama nueva, que es una nueva máquina virtual. Pinchamos, nos aparece un asistente muy cómodo para seguir los pasos. Siguiente, le ponemos el nombre que queramos, elegimos el sistema que sea, pues ponemos el elegente Microsoft, Windows 95, 98, tal, Linux, Solaris, IBM o DOSWAP, otro, etcétera. Tenemos para hartarnos, ¿vale? De hecho, también podéis poner 7, ¿eh? Lo admite. Luego, el siguiente paso es que le seleccionamos una cantidad de RAM. Todo depende del sistema invitado que es. Por ejemplo, si es para un XP, yo recomiendo un mínimo de 512, de ahí para adelante. Una cuestión, la RAM que la asignéis aquí restaría el sistema operativo principal. Es decir, si tenéis un ordenador con 2 GB de RAM y aquí asignáis 1 GB, vuestro ordenador principal pasaría a tener 1 GB y este otro GB. Aproximadamente, no es exacto el cálculo, pero bueno, eso tenedlo muy en cuenta, porque es la principal pega de una virtualización, la RAM que consume. Luego nos dice que va a crear un disco duro. Creamos. Bueno, pues tenemos dos formas para elegir: dinámico o fijo. La diferencia es que es dinámico, nos va ocupando espacio en el disco duro según vamos ocupando, y el fijo es, si le decimos 20 gigas, pues nos va a ocupar 20 gigas siempre. Yo os recomiendo siempre que sea dinámico, siempre le vamos a establecer un máximo. Pongamos que elegimos un disco, creamos una máquina virtual de 20 gigas, la diferencia es que si elegimos el fijo nos va a ocupar desde el principio 20 gigas, y el otro pues igual nos ocupa 5 y el resto lo tenemos libre. Y en principio seguir los pasos y ya estaría, y no tiene más misterio. Le damos a terminar y nos aparecería a la izquierda la máquina. Le damos a iniciar la máquina y ya sería metiendo nuestro CD de Windows XP o lo que queramos virtualizar en ese momento. El paso es ese, es el mismo, queramos lo que queramos virtualizar, es el mismo. Le damos a iniciar la máquina, nos va a decir que, bueno, primero la pantallita que nos captura el teclado, vale. Y aquí nos va a aparecer otro asistente diciendo que, a ver, ¿desde dónde queremos cargar? ¿Desde un dispositivo de CD? ¿De un disquete? O una cosa muy interesante, un archivo de imagen. Ya hemos hablado alguna vez de lo que es una imagen, es una copia de un CD grabada en un archivo. Es decir, que en vez de nosotros tener que gastar un CD, podemos utilizar una imagen de Windows, sobre todo de Linux, que suele ser muy común que te venga en imagen y luego tú la quemas, tú o la tuestas, y aquí pues en vez de gastar el CD lo referenciamos a la imagen y que nos cargue el sistema operativo. Bueno, pues aquí empezaría a cargar el sistema operativo y los pasos seguiríais a instalarlo, sin más, dependiendo del cual pues se tiraría más tiempo o menos.
Bien.
En este caso hemos elegido Windows XP y ya yo me voy a ir y Rafa os irá diciendo los porcentajes según va avanzando.
¿Los porcentajes de?
Y sí, vamos a dejar aquí los 20 minutos y está dando Windows XP.
No puede ser, hombre. ¿Cómo vamos a estar aquí 20 minutos? Que no, que no sí. Esperamos, que no.
No, no, yo me voy. Tú me vas diciendo 5%,
6%. Perdona, que esto no es como Bricomanía, que dice, pasan 20 minutos y no han pasado ni 2 segundos. O sea, que no, esto no es así.
O sea,
¿no?
Esto es como Arguiñano.
Esto que pasa es parecido. Sí, segundos y ya está hecha la tarta, ¿no? Ya está hecha la tarta, ya está.
Vale, bueno, sería eso, instalar el sistema operativo, que es en verdad lo difícil de la virtualización. Dependiendo de qué sistema operativo, pues bueno, tiene un poquito más complicación, menos complicación. Uh-huh. Pero no tiene mal, si sabes instalar un sistema operativo, sabes virtualizar, no tiene mal misterio.
Uh-huh. Bueno, dejamos hasta aquí la virtualización, que hoy se nos está yendo el tiempo, Miquel Carmona se va a enfadar.
Un puntillo solo.
Pequeño, ¿eh?
Como os he dicho, el principal problema está en la RAM. Al dividirse lo que es vuestra RAM entre la máquina virtual y eso, podéis tener todas las máquinas virtuales que queráis, pero tened en cuenta la RAM. Va a ir un poquito más lento, pero uh-huh. Ahí va a estar la cuestión principal. Y no me alargo más porque Rafa me pega.
No, hombre, con cariño, ¿eh? Con cariño. Bueno, pues ahí está la información. ¿Quieres algún comentario? ¿Hablamos de alguna cosita así breve, alguna cuestión que puedas hacer en poquitos minutos?
Sí, bueno, pues vamos a empezar con las consultas. La virtualización es un poco rápida, pero bueno, es bastante intuitivo. Eso si os ponéis, lo vais a tener lo vais a ver directamente. Pero vamos a las consultas. Va a hacer de una pantalla a otra, Rafa, qué malo eres. Uh-huh. A ver, un segundito. Bueno, tenemos una consulta. Uh-huh. Vamos a terminar otro tema. Si os acordáis, teníamos una consulta desde hace mucho tiempo, desde que se había bloqueado el ordenador a Toncha Cepas. Uh-huh. Bueno, pues ya está solucionado.
¿Ah, sí?
Milagro. Él la solucionó él mismo.
Eso es lo mejor.
Por lo cual, poco mérito nos podemos añadir, ¿no? Después de 4 páginas en el foro, poco mérito nos podemos añadir.
Al final no ha acertado nadie, ¿no?
Nadie.
Nadie, yo me imaginaba.
La cuestión es que la pila, las pilas del ordenador, pues están a unos 3 voltios y le estaba generando a menos voltaje.
¿Ah, sí?
Sí, una cosa un poco extraña, ¿no? Pero,
Y que así, simplemente pues, cambiarle la pila, ¿no?
Eso es, cambiando la pila, funcionando.
No, sí, es verdad. Esas pilas de 3 voltios, con el paso de los años, hay que cambiarlas, ¿eh?
Sí, pero eso bueno, está claro. Suele dar alarma, bueno, alarma no, pero suele...
No, suele hacer cosas tontas.
Eso es,
pero... Ahora, tiene comportamientos extraños, pero no te dice, hola, soy tu ordenador, cámbiame la pila. Eso olvídate, que no lo hace.
No, pero de repente te quedas si no te funciona el disco duro, tienes que cambiar la hora
sí,
y esas
así, cosas.
Esas son las normales, estas
son
cosas...
Son comportamientos extraños, sí, cuando veas hay que tiene comportamientos extraños...
Pero no tan extraño como que te funcione un Linux y un XP, ¿no?
Bueno, pues que...
Por lo menos a mí nunca me había pasado. Pues no sé, como no sé que y tú nunca lo has sugerido.
No, como no sé qué hace más uso más intensivo de...
Sí, que sea más eficiente el Linux en energía que el otro.
No, o que haga uso o no haga uso. O sea, que quizás puede ser algo así. Bueno, es igual.
Eso sí, una cosa.
Venga, ¿vamos finalizando?
Pues vamos finalizando.
Venga, pues vamos a ir poniendo ya el punto y final, que ya hemos últimamente las secciones F1 y además, como estamos encantados de recibir vuestros mensajes y nos gusta escucharlos y compartirlos, al final el tiempo se va, el tiempo es oro y el tiempo en Enredando, la verdad es que se nos va en las manos enseguida. Concluimos, finalizamos, recordando que esto llega aquí gracias a Red Centros KZ Gunea en www.kzgunea.net. Y ahora vamos a recordar las páginas para participar en esta sección.
Y sea con el correo f1@enredando.net, en el foro, el menú de la izquierda, foro enredando, el segundo, F1 ayuda, y en el teléfono 94-483-3010.
No es que estemos sentados ni que estemos tan auto delante del teléfono como si fuera la abuela, ¿no? Ahí esperando la llamada, no, es que hay un buzón de voz. Entonces ahí se puede llamar aquí. Claro, pues igual alguien dice, pues ahí llamo y... ¿Mortanauta, estás? ¿Estás
no,
ahí?
No, eso es un 905.
¿Ah, sí? Bueno, no, pero ¿qué pasa? ¿Te vas a dedicar a echar las cartas o así? Porque vamos, ya...
A lo que sea.
A lo que sea, ¿no? A vender cualquier cosa, ya la teletienda está a tope, ¿eh? Bueno, pues eso, esas son formas de contacto, correo electrónico, el foro, el buzón de voz, todo a vuestra disposición. Incluso si queréis, a través del correo electrónico podéis enviar un MP3 con vuestro audio grabado y así, pues de paso, hacéis algo diferente con el ordenador, ¿no?
Y también un vídeo, ¿eh?
Un vídeo. Claro. Un vídeo. Bueno, a través de YouTube, claro. Sí, además claro. Se puede hacer uno aquí famoso en un momento. Pues muchísimas gracias, Mortanauta, esta semana que viene.
Casi tan famoso como el Enredando 318.
Bueno, pues sí, primera parte. Enredando 318, primera parte, es lo más famoso, ¿no? Bueno, ya lo vamos a poner. Venga, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene. Enredando.
La informática que se escucha.
Bueno, madre mía, Miquel, pedazo susto que nos acabamos de dar. Aquí estábamos los dos hablando aquí a punto de empezar y se ha caído una mochila que tenía yo ahí encima, ¿no? Que parecía que no se iba a mover. Pues nada, simplemente se ha caído, pero hemos pegado un bote porque hemos notado de repente que algo se movía por algún lado y nos hemos pegado un susto los dos.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Arrachaleón.
Desde luego, estos seres inanimados, sí, qué sustos sí, te dan, ¿eh?
Sí. Yo creo que es algún espíritu que hay. Bueno, he oído por ahí unos pitidos también hace un rato.
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo creo que hay algún espíritu. ¿Sabes qué? Va a ser un castigo, yo creo, de... de... Ahora no me sale el nombre. Va a quedar fatal.
No, es que no quiero echarle unas palabras más de, sí, de grava al asunto.
Por haber ido a la presentación de Windows 7 la semana pasada.
Porque, claro, a mí me parece que si ahora los oyentes les decimos que el SAI que estuvo pitando hace como 3 o 4 ediciones ha vuelto a pitar...
No, ¿es pues, el mismo?
Es el mismo, sí. Ah, era, sí. Sí, lo hemos intentado. Le hemos dado una segunda oportunidad.
Uy,
pero nada, pi, y hemos dicho nada, eso fuera.
Eso tiene más peligro
que
ver una ferretería.
Pues sí, le vamos a dejar ya descansar porque se ve que o no nos aguanta a nosotros, cosa que también podría ser, ¿no?
Es posible, es posible.
Igual nuestras palabras pesan mucho, consumen mucho, no sé.
Igual es eso.
Los voltios se electrizan más, ¿no?
Son voltios, vatios, amperios.
Tú sí que eres un amperio. Tienes una cara de amperio que no puedes con ella.
El amperio contraataca, ya sabes.
¿Ah, sí? El amperio contraataca.
Oye, hablando del amperio contraataca.
Sí, sí. ¿Nos damos un voltio?
Nos damos un voltio, no. Nos vamos
vaya,
a quedar aquí.
Vaya conversación más friki que tenemos,
sí,
¿eh?
Un poco rara, sí, la verdad. Bueno, pues ya toca esta semana, que la semana pasada tuvimos presentación por todo lo alto de Windows 7, pues esta semana toca presentación de Ubuntu.
Ubuntu.
La nueva Ubuntu, está ya aquí.
¿Y a dónde nos van a ir? ¿A dónde podemos ir a verla?
Me parece que como no vayamos a Sudáfrica, nos pilla un poco lejos.
¿Pero no va a haber así Faves con Almejes?
No creo. Vaya. No creo. Esto es libre, cada uno que coma lo que quiera.
Pues me parece que me va a gustar más Windows 7, por lo menos tenía mejor sabor.
Sí. Ya sé cómo me dices. Sí.
Oye, sí. Qué bien lo pasamos, ¿eh?
Ah, estuvo bien, sí, estuvo
bien. Qué bien lo pasamos.
Aunque me están poniendo verde en el foro.
¿Qué dices?
Verde, azul y de todos los colores.
¿Pero quién? Sí. Dime nombre y apellidos, que vamos a por ellos.
Bueno, pues en...
¿Quién osa meterse contigo?
Pues los oyentes.
¿Los oyentes?
Los oyentes.
¿Pero cómo se puede
algunos
meter?
Algunos oyentes.
Con un chico tan bueno, hombre.
Sí.
Que si lo hizo por acompañarme, si el malo soy yo. Además, yo no sé ya lo que pueden pensar.
Tú tampoco eres malo, porque oye, la verdad es que no fuimos nada condescendientes con Microsoft.
No.
Incluso en el propio evento, o sea que...
No. Y fuimos demasiado buenos, porque retrasándose 40 minutos el inicio de la presentación...
40 minutos, efectivamente.
40 minutos que aquí uno ya no sabía ni qué contar.
Además, que solamente tenías una canción preparada.
Sí, no.
Yo creo que se dieron cuenta los oyentes, ¿eh?
No, tenía alguna más. Lo que sucede es que, bueno, pues ya decías, bueno, pues con esta me llega. Total, va para esperar 5 o 10 minutos o me llega, ¿no? Pero es que los 5 o 10 minutos se convirtieron en 40.
Efectivamente.
Entonces, esa es la broma que nos sucedió allí, que desde luego, pues bueno, en fin. Ya sabemos que las cosas del directo, pero las cosas del directo, realmente el directo no era el de ellos, sino el nuestro.
Sí,
estábamos en directo, éramos nosotros, y que ya no sabíamos ya ni si ponernos a contar cómo eran las ovejitas allí en 7, porque era lo único que nos faltaba ya.
Sí, porque vamos, la ovejita esa con los cascos que debe estar por ahí el vídeo, sí. Hay
bueno,
que contar las ovejas.
La verdad es que independientemente de lo que es Windows 7, la puesta en escena y cómo lo han hecho, desde luego...
Muy teatral, sí.
Exacto, yo en eso... Les felicito. O sea,
se lo han currado.
Hay cosas que no me encajan. Pues, por ejemplo, el ponerse medallas de cómo hemos acercado la tecnología a esta aldea cuando hay, desde hace años, ¿no? Un montón de planes de alfabetización digital a lo ancho y largo del país, pues por todos los sitios, formando a miles y miles de personas que han aprendido Internet en los últimos años y que un trabajo de un montón de personas.
Los telecentros que se llaman.
Exacto,
así.
Los telecentros, quiero decir, que llevan funcionando desde hace un montón de
muchos
tiempo.
Años.
Y conocemos nosotros el caso muy cercano de Euskadi con Caceta Gunea. Y Caceta Gunea ronda los 200 centros, 200 locales.
Y un montón de gente.
Y los cursos a tope.
Muchísimo.
Los cursos llenos, siempre
hay
llenos.
Hay interés.
Con lo cual, hay interés y hay personas formando. Entonces, esa frase de uy, mira cómo hemos acercado, mira qué trabajo más bueno durante 2 meses, pues a mí me supo un poco a ponerse unas medallas que no les corresponden porque realmente hay montones de personas que llevan dedicándose a formar y a enseñar y yo creo que merecen un reconocimiento y que por lo menos los hubieran tenido en cuenta, no alabarse de cómo hemos formado a estas personas que ni habían visto el ordenador, bueno, pues personas como esas hay en montones de sitios y desde luego
y
lo
además
bonito...
que tampoco se vio esa formación de las personas, por lo menos en la rueda de prensa, porque salía una persona ahí que tú pensabas que era mucho más mayor y era un chico joven.
Sí, sí, no, no, no. Y aparte, pues eso, puesta en escena. Yo, si sí. realmente Microsoft quiere hacer una apuesta por la alfabetización digital, por llevar internet a estas comarcas rurales, pues tan sencillo como decir, vamos a donar 2.000 o 3.000 licencias de Windows 7 para que estén presentes en esos ordenadores. En vez de decir que las tengan que comprar, pues las donamos y las damos. Que encima, pues propaganda para ellos, porque es lo que van a usar las personas, ¿no? Quiere decir que no les vendría nada mal. Y yo creo que la imagen estaría mejor. Lo que pasa que se ve que no están, no están para regalar.
Es vender y punto, nada más. Eso es a lo que se va. Para regalar no están, porque no regalaron ni una, por si acaso algún oyente está diciendo, a ver si cae algún regalito de Windows 7, no. algún Windows 7. No regalaron ninguna.
Exactamente, ni a nosotros, ¿eh? O sea no, no penséis que nos hemos sacado, porque ni hemos visto Windows 7. Uh-huh. Así que habrá que buscar por ahí a ver si encontramos, ¿no?
Uh-huh. Yo algo, bueno, que estamos en la sección de software libre, yo algo de XP sí he manejado, un poquito, tampoco mucho, y cuando me puse delante de un ordenador con Windows 7, lo primero que intenté es abrir el explorador de archivos y no lo encontré. De primeras, con lo cual dije, mal empezamos. En fin.
Es que es más intuitivo.
Pues yo tengo la intuición muy mal, entonces.
Sí, sí, no, bueno, ese lo
no intuí nada.
Que de todas formas, ahora ya sabes que como con Windows 7 todo es táctil, pues ya sabes, tiramos el ordenador por la ventana, nos compramos uno que tenga pantalla táctil y venga. Sí. Es lo de siempre,
el bocadillo
Miquel.
Chorizo y luego con los dedos en la pantalla sí, y te caen unas marcas
sí. No, pero que es lo de siempre, que Microsoft siempre, a ver, que es que la boda está clara, ¿no? Microsoft, Intel, Microsoft.
Sí, eso está claro,
que lo tapen todo lo que quieran, pero está claro que lo que se trata, bueno, Intel ya podemos ampliar a fabricantes de hardware, ¿no? Pero que lo de siempre, ¿no? O sea, ahora resulta que hay que vender ordenadores con pantalla táctil porque Windows 7 su mayor ventaja es que funciona estupendamente con pantallas táctiles.
Y lo que pasa es que será un poco cara, supongo.
Pues sí, me imagino que sí.
Todavía.
Vamos, que nada, que de momento me parece que el ratón va a tener larga vida.
Sí, la cabina, el teclado y el ratón.
Sí, sí, por cierto, ya sabes que Apple ha puesto en su nuevo ratón.
Oye, hablando de teclados, me acuerdo yo de ese famoso teclado que era dos partes, el ergonómico ese en el que no vendieron ni leches. Además, creo que de la marca Microsoft, alguno por lo menos.
Ahí, ¿cómo se llamaba? Espera, que voy a ver si lo encuentro.
El ergonómico ese, sí.
Sí, pero tenía un nombre.
¿Tenía un nombre?
Sí, sí, no, era Microsoft. O sea, no es dudarlo, es... Uh-huh. Era Microsoft.
Teclado...
Era Microsoft...
No sé cómo era.
Teclado ergonómico, ¿cómo se escribe Microsoft?
A mí me preguntas.
¿Sí?
No sé.
¿No sabes?
No sé.
Pues la semana pasada bien que lo sabías.
No lo sabía, que lo escribí mal, lo escribí con H.
Teclado ergonómico, es que me sale Intel, pero no, Intel, IntelliBoard, una cosa así,
IntelliBoard.
IntelliBoard, no es IntelliBoard, teclado ergonómico, es este.
Sí, IntelliBoard, sí.
Es que lo estoy viendo aquí en la foto y sí, es el de la foto, sí, ese es el que yo quería. Mira, esto es una broma, ¡ay, qué gracia! Encuentras cada cosa en internet. He encontrado un teclado que solo tiene tres teclas. ¿Te puedes adivinar cuáles son, no?
Pues el espacio. No es el espacio.
No.
La tecla de Windows.
¡Uy, Miquel!
La F1.
Miquel, ¿cuáles son la combinación de tres teclas más conocida en Windows?
Control, Alt, suprimir. Tiene una zona canción.
Ese. Pues han hecho ahí aquí un teclado marca Microsoft.
Las tres teclas de la muerte.
Aunque vienen solo las tres teclas. Control, Alt y Delete. O sea que ya ves que... Bah, esto me imagino que será una broma, que debe ser un fotomontaje.
Hombre, es un teclado...
Bueno, aquí Rafa...
Pero es un teclado práctico.
Rafa
sirve para...
Sigue buscando.
Está claro que sirve para lo que sirve.
Rafa sigue buscando el nombre de ese teclado porque sí lo sabía, pero era una cosa pero totalmente extraña, ¿no? Yo creo que quisieron en ese momento tratar de dar el golpe, ¿no? Presentando algo diferente, pero los golpes hay veces que se te vuelven contra ti, ¿no?
Sí, rebotan un poco, sí, a veces.
Teclado ergonómico PS2 Microsoft. Teclado PS2 Microsoft. Ay, 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 que no viene, ¿eh?
¿No?
Teclado ergonómico.
Yo creo que lo han borrado ya de todos los sitios, para que no figure en ningún sitio.
Ergonómico, comentario, Windows 95. Puede ser utilizado, ideal para ser utilizado con Windows 95. Efectivamente, es que era de aquella época.
Sí.
Ay, lo estoy viendo, pero es que desde luego...
Es que yo alguna vez incluso he escuchado Jim en alguno de los programas que hace tiempo hacía, que comentaba que sí, que ese teclado está muy bien siempre y cuando no tengas que utilizar un ratón.
Claro.
Con lo cual, separas la mano para utilizar el ratón y ya lo de la posición de las manos ya se va al garete.
Exacto. Bueno, pues si alguien no lo ha visto, no sé, es raro porque ha sido muy famoso, pero si alguien no está escuchando y nunca ha visto el super teclado ergonómico de Microsoft, pues que ponga en Google teclado ergonómico Microsoft y va a encontrar un montón de fotografías y podrá echarse unas risas porque según lo ves, vamos, dices esto que pero no está roto.
Que sí,
se ha roto.
La zona de las teclas partida por la mitad. Eso, incluso la barra espaciadora.
Sí, ya lo veo, la barra espaciadora que tiene una forma un tanto extraña. En fin, pues una de las hecatombes,
así
igual
como
que,
en forma de S, una cosa parecida, una cosa muy rara.
Sí, igual que Windows Vista, que aunque a Microsoft le duela decirlo y se le atasque.
No es capaz de decirlo. Yo no lo escuché en toda la presentación que dijeran que era malo.
No, dicen que mejora, que mejora Windows Vista. Mejora. Sí. Mejora y no voy a encontrar, no.
Joder, bueno, pero ya basta hablar de Microsoft, yo quiero hablar de Ubuntu.
¿Vas a hablar de Ubuntu?
De Ubuntu.
¿Tiene teclados ergonómicos?
No tiene teclados ergonómicos. La nueva versión está ya en el mercado disponible, en el mercado suena un poco raro, ya disponible, va por descargársela, y bueno, la descargaremos y en próximos programas, pues cuando la pruebe un poquito más a fondo y más de forma más exhaustiva, pues comentaremos pues nuestras impresiones. En principio pues tiene muy buena pinta, yo encontré comentarios muy favorables, salvo el pequeño problema que ha tenido alguno de nuestros oyentes o alguna cosita por ahí que he encontrado respecto a la nueva versión de Group, el Group 2, que ha dado algún tipo de fallo. Yo creo sobre todo de fallo por la diferencia de forma de trabajar respecto a la versión anterior de Group, ese gestor de arranque, con esta nueva versión, y que se maneja de manera diferente, y por lo demás yo creo que bueno, el resto de cosas han mejorado bastante. Comentan por ahí en alguna web que he visto, pues que han mejorado mucho también la velocidad de arranque, que debe ser una moda que tenemos ahora, de que todo el mundo quiere que el ordenador se arranque en 10, 15 segundos, 20 como máximo. En fin, no entiendo muy bien para qué, pero bueno, la gente quiere que se arranque rápido, que le demos el botón y que esté ya funcionando, no esperar ni un minuto, ni dos minutos, ni siquiera nada, ni medio minuto, muchísimo menos, y bueno, y bueno, de momento pues ahí está, el que quiera probarla que se la descargue y la pruebe. Y nada, y cuando la probemos pues comentaremos un poquito más a fondo.
Bueno, pues contaremos todos los detalles, ¿no? De ello.
Bueno, y el que quiera descargársela también, por supuesto, la página web www.ubuntu.com. Muy sencillita, muy fácil.
Sin H, ¿no? Ubuntu.
Ubuntu sin H, sí. Todo Ubuntu. Este es el nombre con todo U, sí.
¿Y lo más sorprendente está nuevo Ubuntu?
Lo más sorprendente de esta nueva Ubuntu, pues la verdad es que no he tenido mucho tiempo todavía de probarla, la verdad, así que no te puedo decir tampoco. El nombre me llamó la atención, el Koala Kármico, el Kermic Koala, es una cosa un poco curiosa.
A ver, Miquel,
el nombre que le ponen.
Espera un poco, vamos a empezar a usar.
En cuanto a software.
Espera, va, mira, vamos a hacer una cosa. Imagínate que esto no ha salido, no lo ha oído nadie. Vamos
a repetirlo.
Vamos a repetirlo. Entonces yo te tengo que preguntar y tienes que usar terminología Microsoft, ¿vale? Esto es espectacular la cantidad de novedades que trae, el manejo es totalmente intuitivo, y bueno, pues que todo el mundo va a desear tener uno, tienes que decir algo así, ¿vale? Vamos a cambiar, ¿vale?
Volvemos.
Bueno, Miquel, me imagino que tendrá muchas novedades esta nueva versión de Ubuntu.
Tiene una gran cantidad de novedades, o sea, sobre todo se nota su gran facilidad de uso, su espectacularidad, o sea, unas pantallas espectaculares, mucha facilidad, prácticamente se puede utilizar sin sin saber absolutamente nada de informática,
¿no?
Incluso sin tener manos y sin tener nada, se puede utilizar directamente.
Oye, pues está muy bien, ¿no?
Con los colmillos puedes utilizar
colmillos. Hay que afilarlos.
Y con el incisivo superior y el inferior.
Eso para hacer clic.
Bien.
Bueno, oye, pues estoy deseando, ¿eh? De verdad, es que con lo que me cuentas, vamos.
Hombre, ya te digo yo.
Ahora mismo pondría.
Ya quisieran otras empresas que hacen presentaciones en Asturias ser tan buenos como estos.
Sí, yo ya me gustaría ahora. Yo pondría ahora la versión Ubuntu 12.7, que es la que estás presentando, ¿no?
9.10.
Eso. Ah, bueno, casi. O sea,
casi.
Yo es que iba un poco por delante.
Sí,
ya.
Es que ya vas más adelantado.
Sí, sí.
12.7.
No puede ser.
12.4.
12.4.
O 12.10, pero 12.7, no.
Nada.
No. No, porque van cada 6 meses, o sea que no.
Y me imagino que con esta nueva versión de Ubuntu, pues, bueno, va a desbancar a todos, usuarios de Windows, de Mac, todas se van a ir.
Absolutamente,
¿no?
Todos, sí, incluso otras distribuciones de GNU Linux, o sea, va a desbancar absolutamente
a todos. Sí,
y todos vamos a utilizar esta nueva versión de Ubuntu.
Sí. Muy sencillo, muy intuitivo, y es lo que hacía falta. Es que realmente, pues, ese es el motivo de que se haya presentado una semana después de Microsoft, simplemente, pues, mostrar primero lo que no va a funcionar y después lo que sí, ¿no?
O sea, Ha sido un poquito de estrategia de marketing, pero bueno, que es entendible plenamente, porque es para demostrar lo que realmente funciona contra lo que vos quieres. Es un quiero y no puedo.
Sí. Además, es que lo hacen pues con toda, vamos, que además no hay que pagar por ello, se puede disponer, lo puedes descargar de internet.
De forma gratuita.
De forma gratuita, o sea que no van por el dinero como a Microsoft. Esto es un trabajo y que vamos, que se puede utilizar sin ningún problema y estupendamente, vamos.
Efectivamente.
Y luego no tienes que estar, pues eso, 2 horas para esperar que encienda el ordenador, es rapidísimo.
Muy rápido.
De hecho, pues incluso antes de que te dé tiempo a enchufar el ordenador a la pared, ya se ha encendido, ¿no?
No, incluso antes. Tú estás pensando en encenderlo.
Y ya está. Joder, pues tengo que tener cuidado, porque me voy a pegar unos sustos, porque vamos, voy a decir que voy a encender el ordenador y ¡bomba! Un pantallazo ahí.
Una pantalla que vamos, que...
Es increíble, ¿no?
Increíble.
Pues una gran novedad, ¿no?
Sí, una gran novedad, sí.
Una gran novedad. Bueno, pues oye, grandes lanzamientos que ya vemos que Microsoft se está quedando a la cola, ¿no?
Nada. Ha querido hacer algo, pero ya ves, no.
Nada. Al final, claro, es que al final los errores del pasado se iban a cuestas.
Ay.
Y eso es lo que pasa, que al final, pues que cuesta.
Tanto que cuesta.
Bueno, pues oye, así ha quedado mejor, ¿eh?
Ha quedado mejor.
Así ya está. Esto es otra cosa.
Ya creo que sí, ¿eh?
Ahora ya convence. Ahora hasta Bill Gates se pondría un Ubuntu. O sea que ahora ya le tiene que estar totalmente convencido.
Y eso que no me he puesto a pegar saltos por el escenario como Steve Ballmer. O sea que si ya me llego a poner a pegar saltos, ya ni te cuento.
Miquel, ¿tienes ganas?
No tenemos escenario todavía.
Sí, hay problema. Quitamos aquí los pocos papeles que tengo encima de la mesa.
Deja.
Y en un momento, si necesitas, día, puedes, otro, ¿eh? Te dejo que saltes encima de la mesa, ¿eh?
Otro día, deja.
Que sí, Miquel.
Deja otro
que venga,
día.
Hombre, que ya te cojo yo.
Con
venga.
Los pitidos del SAI ya tenemos suficiente animación.
Miquel, que saltes encima de la mesa.
Deja que no salto, que no. Deja, que no deja.
Bueno,
no deja,
esto está siendo una presentación espectacular.
Espectacular.
Sí. De hecho, como el astronauta nos escuche, vamos, nos va a fichar, ¿eh?
Pues espero que sí, a ver si es verdad que nos ficha.
¿Cómo se llama el fundador de Ubuntu?
Mark Sutterworth.
Ese, el mismo. Pues como nos vea, pues ya verás. Le va a gustar la presentación que hemos hecho, espectacular. Es que ha sido...
Ha quedado muy bien, ¿verdad?
Bueno, pero por lo menos tiene cosas buenas. Sigue funcionándolo el ICD, ¿no? Quiere decir que tú lo arrancas, lo puedes ver, lo puedes probar, sin tocar tu bendito Windows para que no lo rompas. Pero si luego eso, y luego si entre medias dices adiós al Windows, pues directamente das a un botón en el escritorio y lo instalas, ¿no?
Y lo instalas, eso.
Pues una de las distribuciones más populares, sobre todo en el ámbito doméstico, ¿no? Más seguidas,
sí,
¿no?
Sí, más seguidas y con una gran cantidad de usuarios y mucho soporte. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, así es en serio, es que trae soporte para el nuevo USB, el USB 3.0, que aunque de momento no hay demasiados dispositivos que pues se incorporen esta norma nueva de esta nueva velocidad en este sistema de conexión de USB, pues está ya preparada para que cuando aparezcan pues ya directamente el sistema operativo los va a reconocer directamente y va a poder funcionar con ellos. Es una de las cosas que bueno, me ha llamado la atención, así entre otras varias que bueno, que ya comentaremos más en profundidad en otro programa.
Pues esos son los asuntos principales. Animar a todos a que lo prueben, ¿no?
Por supuesto que sí.
¿Dónde se puede descargar?
Lo he comentado ya, lo repito, la dirección es www.ubuntu.com.
Ubuntu.com.
Eso es.
Bien. Y no hace falta teclado ergonómico ni nada, ¿no? Directamente se puede descargar.
Se
graba en un disco. Y arrancamos con ese disco el ordenador y un nuevo mundo aparece ante nuestros ojos.
Efectivamente, un mundo mucho mejor.
Así me gusta a mí.
Es muy que voy bien. Aprendiendo, ¿has visto?
Muy bien.
Es que
bien.
La práctica hace el maestro.
Muy bien. Nada, solamente hay que cambiar una palabra por otra y ya te gusta un trabajo en Microsoft.
Rafa, que no eres bueno. Bueno, ¿tenemos tiempo para hablar de alguna otra cosa?
Bueno, si hay alguna otra cosa...
Tenemos muchos temas.
Pero dices, ¿alguna otra cosa que se va a quedar, vamos, por el suelo delante de la brillantez del lanzamiento de esta nueva versión?
Haremos lo que podamos.
Espectacular, vamos.
Sí, pero bueno, ahora hablaremos de otra cosa y haremos lo que podamos, una de cal y otra de arena, pues...
¿Ahora qué nos va a caer?
No me digas que vamos al foro. O la arena.
¿Al foro?
Al foro no, al correo electrónico.
¿Quién ha escrito?
Pues nuestro compañero Jim Schaefer.
Jim ha escrito.
Sí, ha escrito.
No puede ser. Que no me lo creo.
No, no te lo crees. Bueno, me ha escrito a mí. Pero yo lo voy a comentar porque es un tema que me ha llamado la atención.
Pero bueno,
no sé si le enfadará.
¿Vosotros qué hicisteis en Asturias? O sea, mientras estaba ahí en la presentación de Windows 7, vosotros hablando de Ubuntu.
Sí, más o menos, sí.
A ver, ¿qué le ha pasado ayer?
Él dice que, bueno, que ahí se va el buen rollito que tenía con Ubuntu. Después de una actualización automática, le ha salido un error kernel corrupto.
¿Ah, sí?
Después de ver lo que le iba a costar solucionarlo, pues ha decidido reinstalar. Que le costó mucho, bueno, hice otra palabra, pero no la voy a decir porque estamos en hora infantil.
Castellano puro, ¿no?
Sí, castellano. Domina muy bien el idioma,
sí.
Y una instalación.
ya sabes, hace muchos años que cuando empezó conmigo en la radio, Jim, pues me acuerdo que en Radio Popular nos decían, dice, oye, Jim, pero los tacos, vamos, te los sabes todos.
Dice, es lo que primero se aprende, y lo que yo decía.
Exacto,
¿eh?
y dijo Jim, joder, pero ¿tú qué quieres? He aprendido castellano en Euskadi. Pues, ¿qué quieres?
Ahí tengo que darle la razón.
Ay, qué gracia, estuvo muy salado, sí.
Ahí estuvo salado, sí. Como el chiste del japonés también, que está también bien.
¿Cuál?
Pues es un poco fuertecito, bueno. El japonés que dice eso, que el vasco es muy mal hablado, de cada tres palabras decir los insultos. Yeah. Y le contestan, hostia, no jodas. De cada tres, dos, justo.
Claro. En fin, venga.
En fin, ya había que contarlo, ya he hecho la referencia, había que contarlo, ya está. Dice, bueno, que le costó mucho, dice, bueno, no dice mucho, pero voy a decir yo mucho, una instalación light de Ubuntu, separar mis archivos personales de la partición, que vamos, separó los archivos personales. Al reinstalar, particionó el disco con una partición pequeña para el sistema y aplicaciones y el SOAP de siempre y el resto en una partición para los datos personales, que es una cosa muy recomendable, que yo en algún otro programa he recomendado hacerlo, de manera tener una partición, digamos, para el sistema y otra partición para el directorio home, que sería el directorio donde están todos los usuarios que queremos en la máquina, en el sistema, colgarían del directorio home, y ese directorio es conveniente que esté en una partición diferente, porque así, si tenemos que reinstalar el sistema, tenemos todos los datos pues mucho más separados y no tenemos por qué tocar, incluso podemos formatear la partición del sistema sin ningún problema y los datos y cosas que tengamos almacenadas quedan tal cual sin que se modifiquen.
Uh-huh.
Sí, bueno, y dice, bueno, si la próxima vez el reinstall irá rápido, pues efectivamente eso al hacerlo con home, pues en otra partición en home pues iría más rápido. Y también me pregunta si sé de algún soft que puede usar para hacer backup de la partición del sistema. Bueno, vamos a ver, vamos a comentar algunas cosillas. Ha tenido mala suerte de que al actualizar le ha fallado ha salido un kernel mal, le ha dado un error en el kernel al núcleo del sistema, es el kernel que al reiniciar el sistema pues le falla. Para eso, normalmente lo que hacen al actualizar los sistemas, GNU Linux en general y Ubuntu en particular, lo que te hacen es el nuevo núcleo de sistema, el nuevo kernel, lo agregan como una nueva línea dentro del gestor de arranque, normalmente la primera, que te dice, pues arranque Ubuntu versión tal, 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 que es el número de versión del kernel. Y no te deja la versión anterior para que tú puedas moverte por el menú, normalmente de group, y elegir esa versión anterior, precisamente por si te falla el kernel. El núcleo del sistema y no puedes arrancar con él. Entonces puedes arrancar con la versión que tenías antiguamente e intentar solucionar el fallo. A mí me ha pasado en concreto con varias veces, pues que al actualizar por algún motivo pues te da ese fallo. Entonces tienes varias posibilidades. En primer lugar, te vas a la opción del kernel anterior y lo arrancas y te arranca el sistema sin ningún problema, porque utilizas el núcleo que estabas utilizando antes de la actualización.
Uh-huh.
Y segundo, bueno, y una vez que has podido arrancar, pues ya tienes dos opciones. En algunos foros, en algunos sitios recomiendan que uno se descargue los fuentes del núcleo, del kernel del sistema y lo compile uno mismo. Yo la verdad es que no me he metido nunca en esos jardines, me parece una cosa que para un usuario básico pues es bastante complicada el tema de compilar un nuevo núcleo, un nuevo kernel. Bueno, yo es una cosa para meterse pues con cierta prevención. Yo lo que suelo hacer normalmente es que borro el kernel ese actualizado, o no lo borro, lo dejo ahí tal cual, le arranco con el kernel anterior hasta que vuelvan a sacar otra nueva versión del kernel, otra nueva actualización, y al actualizarse automáticamente ya aparece una nueva línea y pruebo con esa. Normalmente no me da problemas y me arranca perfectamente y me olvido de esa de ese núcleo erróneo que en una actualización anterior pues me ha, uh-huh. me ha fallado. Suelo hacer eso. Es como consejo práctico, yo creo que es más práctico ese que andar recompilando el núcleo, el kernel y hacerlo una manualmente, con lo cual pues puedes tener, sobre todo si no lo has hecho nunca, es una cosa pues que no es realmente muy intuitiva. Uh-huh. Pero bueno, tanto como para reinstalar todo, pues bueno, es la opción que ha tomado nuestro compañero Jim.
Ya sabes que no se queda a medias,
de,
¿eh?
No, pero es que de paso aprovecho para hacer una cosa bastante interesante que me parece pues bastante una cosa que ha hecho bastante bien, ¿no? Que es poner la partición home, el directorio home, donde desde ese directorio cuelgan los directorios de los diferentes usuarios que haya en la máquina, en una partición aparte y diferente de la partición del sistema, que es una cosa muy interesante, que eso lo he recomendado yo en varias ocasiones, y bueno, esa cosa que ha hecho, ese cambio que ha hecho, me ha parecido que es un cambio muy 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 práctico y muy útil, pues lo quería comentar también, ¿no? Luego también en el mensaje de pregunta un software para hacer un backup, hacer una copia de seguridad de la partición del sistema. Yo le he recomendado que pruebe Clonecilla Live, que es un software para clonar, hacer copias idénticas de particiones o de discos duros, y la versión Live precisamente tiene la ventaja de que se arranca desde el propio CD o DVD del equipo, con lo cual no estamos utilizando la partición del sistema, que es el mayor problema al hacer una copia de seguridad de la partición del sistema, es que si estamos utilizando algún archivo de esa partición, que es lo normal si estamos ejecutando el sistema, estamos utilizando archivos de esa partición. Uh-huh. Al hacer la copia va a tener problemas para acceder a alguno de los archivos porque estén en uso. Con lo cual, si tenemos el CD de Clonecilla Live, pues nos va a permitir arrancarlo desde el propio CD y esa partición ya no va a estar en uso, no va a estar funcionando y se va a poder copiar sin ningún problema. Y además, según creo recordar, el Clonecilla Live tiene aparte de la posibilidad de clonar la partición a otro disco duro como partición, también se puede clonar a fichero, crear con ella un fichero.
Lo que pasa es que para almacenarlo se supone que necesitarás muchos gigas.
Depende del tamaño de la partición. Uh-huh. Pero bueno, sí se pueden almacenar.
Vamos, que no es para grabarlo en un DVD.
No, básicamente no es para grabarlo. Todo depende del tamaño de la partición. Además, la partición del sistema, bueno, sí, más de dos. Bueno, cuatro. De doble. Si es de doble capa, igual si te entra una partición de sistema. Uh-huh. Majo, vamos, ya 8 gigas en una partición de sistema, que no son datos, solamente estamos hablando del sistema y de los programas. En un DVD de doble capa, que son aproximadamente, ¿cuánto serían? Unos 9 gigas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí entraría bastante bien. Vamos, ese tamaño me parece un tamaño bastante apropiado ya. No estoy hablando de datos, solamente ni de películas que nos descarguemos, ni de música, ni de nada. Simplemente los programas y el sistema base.
Bien.
Yo creo que así entraría bien. Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras, teniendo un disco duro externo, otra posibilidad, pues se puede copiar ahí y sin ningún problema. Y además se puede copiar como fichero, con lo cual pues tiene esa posibilidad. Uh-huh. Y aparte de eso, voy a decir la dirección de donde se puede descargar alguien que quiera probar y hacer esta clonación de esta partición, una partición que vale para cualquier tipo de partición, no tiene por qué ser de GNU Linux. Esto es software libre, pero bueno, pues sirve también para clonar particiones Windows, y la página está en clonecilla.org. Y ahí tiene en la página que aparece un menú en la izquierda que pone la opción, pone Live CD USB PXC, que lo de PXC no tengo muy claro lo que es, pero bueno, CD o USB. Tiene la posibilidad también de grabarse a un USB en vez de un CD y arrancar, si nos da la posibilidad el equipo desde USB, pues arrancarlo también desde USB. Uh-huh. Y aparte de esto, hay dos aplicaciones que he encontrado por ahí interesantes, que voy a dejar las páginas, las direcciones con información sobre ellas, con unos artículos que he encontrado en el portal de Enredando. Uno es el Simple Backup, y que nos permite también hacer un backup de manera bastante sencilla y fácil en Ubuntu. Y otro es el Deja Vu, de Yadup, perdón, no de Yadup, sino de Yadup. Lo de Yadup no sé por qué me ha venido, por algo que has comentado tú antes, me parece, pero bueno, es de Yadup, o sea, de Hadoop, es de, leído tal cual como está escrito, de Yadup, que es una herramienta pues gráfica para realizar copias de seguridad, backups. Es muy básica y resulta muy sencilla de utilizar y muy práctica para realizar backups del directorio home, del directorio de los usuarios. Y como es gráfica y muy sencilla, pues por eso la comento, y vamos a poner el enlace al artículo que está en castellano también, muy bien, muy interesante, para que quiera, pues cualquiera de nuestros oyentes pues pueda verlo, y si le interesa pues descargársela y probarla. Son aplicaciones, en concreto están diseñadas sobre todo para Ubuntu, para usuarios de Ubuntu.
Bueno, pues ahí están todos esos datos sin duda interesantes, ¿no? De conocer de esta aplicación que nos demandaban, ¿no?
Pues sí, es una consulta aquí de nuestro compañero Jim, y bueno, pues no sé si tenía muy claro que iba a ser líder de la antena, pero
ya,
bueno.
Pero bueno, es lo que pasa, bueno, se te acabó el tiempo.
Se me acabó el tiempo, sí. Pues tengo muchísimos más contenidos.
Pues nada.
Nada,
se me ocurre una idea, a partir de la semana que viene tú solo un programa.
Hago un programa para mí solo.
Y ya está.
No, deja. Prefiero prevenir una sección.
Las meditaciones...
Es más tranquilito.
Las meditaciones de Michael. It been Michael. Hoy hace tiempo que no nos hablas, nos das una lección de inglés, ¿eh?
Sí, sí.
Hace ya tiempo que nos
deja. Deja las lecciones.
Nos tienes abandonados.
Que últimamente estas semanas anteriores he estado aprendiendo asturiano y no...
¿Asturiano?
Sí, asturiano.
Bueno, hay como comer las faves con almejas y unas natillas de postre.
Eso, ya
suficiente. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando.
Y una sidriña.
¿Lo finalizamos?
Lo finalizamos.
Con una sidriña.
Como quieras.
Como siempre recordamos que estoy aquí gracias al club, la Asociación Vizcaya Genuinus.
La dirección es www.glv.bilatinazclub.bi.
Recordamos las formas, ha habido casi una interrupción, las formas de contacto con esta sección. Esa no es una forma de contacto, es una forma de contagio.
Las formas de contacto, tenemos el correo electrónico sl@enredando.net, sl de software libre. Tenemos también la posibilidad de escribir en el foro de Enredando, que está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda, la tercera opción es foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Genulinus, y luego tenemos la posibilidad de hacerlo mediante la voz, mediante nuestro buzón de voz. Hay que llamar al 94 483 3010, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible. Y además, este sábado, si nos estás escuchando, es posible que nos veas también, porque estamos en la Internet
Escola,
eso, en Zarauz.
Ah, sí. No se ha oído, ¿no?
No se ha oído, ¿no?
Bien. Bueno, pues nada, sí, prepararemos las cosas para pasar una jornada allí en Zarauz. Desde luego, pues nos gustan este tipo de encuentros y siempre Euskadi Digital está presente. Pues muchísimas gracias, Miquel Carmona. La semana que viene te volvemos a ver por aquí.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Hasta aquí llega esta edición número 322 de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Ha sido como siempre un verdadero placer tener tu presencia durante estas dos horas, que nos hayas dejado un poco tus dos orejillas y que pues lo hayas pasado bien. Esperemos que así sea. La semana que viene volvemos con más contenidos, con más información. Ya sabes que la programación de Euskadi Digital continúa para ti, ofreciéndote la mejor programación sobre tecnología para que lo sepas todo y de una forma muy divertida. Te recuerdo desde ya, pues hasta el domingo a las 2 de la tarde, Internet Escola en Zarauz. Puedes visitar www.iescola y de internet, o sea, la I de internet y latina, escola con K.net. Ahí está la página web donde está toda la información. Te recuerdo que si estás en Facebook también tienes ocasión de agregarte al grupo de oyentes de Euskadi Digital. Cuando estés en Facebook busca Euskadi espacio digital, dos palabras, Euskadi Digital en dos palabras, y encontrarás el grupo de oyentes. ¡Súmate a él, hombre! Que por cierto, hemos publicado las fotos de Asturias, de nuestro viajecito a Asturias, y ahí podréis vernos en plena vorágine y ver fotos de lo que era 7, el evento, el resto de compañeros periodistas que se dieron cita en este lanzamiento, todo ello en nuestra página en Facebook, en busquéis el grupo Euskadi Digital y ahí está toda la información que quieres. Os invitamos a daros una vuelta por www.enreando.net, la página web de este programa, donde además de las encuestas que ya puedes votar, que siempre están disponibles para ti, pues tienes el mapa de oyentes desde el cual nos puedes poner una chinchetilla ahí donde te encuentres y enviarnos un saludo. También puedes participar a través del correo electrónico en oyentes@enredando.net o dejarnos un mensaje grabado en el buzón de voz llamando al 94-483-3010. Y cómo no participar a través del foro, que está muy animado. Pena que yo tengo poco tiempo y no me puedo dar una vueltilla, pero de verdad que disfrutaba mucho cuando tenía pues un poquito más que ahora. A ver si esto cambia y me puedo dar más habitualmente vueltas por el foro y poder charlar con muchos de vosotros y vosotras. Lo dicho, ha sido un verdadero placer estas dos horas estar con vuestra compañía. De verdad ha sido muy grato. En 7 días vuelve este programa a esta misma hora y en este mismo punto del día la sintonía de Euskadi Digital. Gracias por estar con nosotros. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!